Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, aquí estamos, esto es el partidazo Cadena COPE en este jueves 30 de abril, último día de mes, mes inolvidable, y a las puertas de un fin de semana en el que nos va a cambiar un pelín la vida. Vamos a ver si conseguimos organizarnos bien y iniciar esa desescalada con el mayor orden posible y el mayor civismo posible. También es turno de los ciudadanos, no solo de los políticos, sino que es turno de los ciudadanos. Bienvenidos, estamos en este partidazo de COPE que tiene, atención, muchas noticias que contarles. La primera es una noticia de última hora que ha dado Isaac Fouto hace tan solo unos minutos en las redes sociales de COPE y de El Partidazo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad.
Sí, ya dijimos semanas atrás, Juanma, que la Federación Española de Fútbol quería retrasar lo más posible en fechas esa final entre el Athletic y la Real Sociedad, con el objetivo, evidentemente lógico, de jugar con público, incluso llevarla a 2021. La única obligación que había era que esta final se tenía que jugar, evidentemente, antes de la siguiente, pero que se podía jugar más atrás si la Federación la retrasaba. Sobre todo para jugar con público, bueno, pues ya dijimos que la Liga iba a poner problemas, entre otras cosas porque la final de la Copa del Rey da plaza para Europa y por tanto si se reanuda la competición, si se reanuda la Liga, está la Copa del Rey en ese calendario que la Liga ha hecho conjunto con la UEFA, así que la UEFA no admite la propuesta de la Federación y da una especie de ultimátum. Si la final de Copa no se juega antes del 3 de agosto, antes del 3 de agosto, va a Europa, a la UEFA Europa League, el séptimo de la Liga. Insisto, la final de la Copa del Rey se tendría que jugar antes del 3 de agosto. Así que el Athletic de Bilbao solo podría ir a Europa si gana la final de la Copa del Rey. Así que, ¿se podría jugar en 2021? Sí. Pero entonces, en ese caso, ya no podría ir el ganador de ese partido, de esa final entre el Athletic y la Real, a Europa. Así que, insistimos, eso es lo que dice la UEFA. La UEFA dice que esa final, si no se juega antes del 3 de agosto, va a la Europa League el séptimo clasificado.
Justo hoy ha querido la casualidad que habríamos quedado para charlar en este arranque de partidazo con un jugador del Athletic. Fíjense ustedes, pues ha saltado la noticia y tenemos a un jugador del Athletic Club al teléfono, en directo, 11:33, 10:33 en Canarias. Ibai Gómez, ¿qué tal, Ibai?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, afortunadamente bien.
Estás despierto, lo cual es noticia, sí. Porque tú hace una
por
hora
culpa
ya estás...
vuestra, sí. Por culpa vuestra, pero sí, estoy bien, tranquilos.
¿A qué hora te duermes habitualmente?
Normalmente sobre las 10:30, 11:45, en la normalidad sobre las 10:30, pero ahora pues eso, 10:30, 11:45, 11.
Claro, es que ahora es la nueva normalidad.
Eso es, ahora ya sí, ahora la verdad que se ha convertido en nueva normalidad.
Sí, eso es.
Entonces, en la nueva normalidad entre las 10:30, 11 te diría.
Vale, ¿y a qué hora te levantas?
Pues sobre las 8 por ahí.
Ah, bueno, vale, duermes bien, ¿eh?
7:30, 8, sí, duermo bien, duermo fenomenal, la verdad.
¿De un tirón?
Ah. Sí, maravilloso.
Eso es que tienes la conciencia tranquila, ¿eh?
Totalmente. Eso es lo más importante de todo, irte a la cama con la conciencia tranquila.
Sí, sí. Ya luego cuando pasen los años tendrás que levantarte, aunque tengas la conciencia tranquila, para ir al baño. Pero no quiere decir nada, pero vamos, que te tendrás que levantar para ir al baño. Pero todavía te queda. Oye, antes de nada, ahora charlamos de todo, que me apetece mucho charlar contigo, pero acabas de escuchar lo que ha contado Fouto.
Sí.
Claro, tenéis dos opciones. Una, jugar la soñada final con público y con la fiesta, esperando hasta que se pueda jugar el partido con público y que sea lo que es una final de Copa del Rey, y especialmente esta, entre el Athletic y la Real Sociedad, o tenéis la opción de luchar por un puesto europeo en un partido que se celebra a puerta cerrada antes del 3 de agosto. Esto es como un concurso de tele. ¿Qué eliges? ¿Uno u otro?
Yo, jugar la final de Copa todos, cuando digo todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar, sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público, no podríamos sacar la gabarra. Entonces, para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Para mí es un sueño por ganar un título y sacar la gabarra y la celebración.
Pones eso muy por encima de la plaza europea, que yo también, yo sin duda, ¿eh?
Si hay que decir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
Pues me parece sensacional la reacción y muy sincera. Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú como representante de la Real Sociedad esta noche?
Si fuera el responsable económico de la Real o del Athletic, seguramente no pensaría lo que pienso, pero como no lo soy, estoy con Ibai, vamos, al 100%. Pero con una salvedad. El hecho de jugar la final de la Copa del Rey no te asegura que vayas a jugar en Europa. Eso, una. Y dos, el Athletic, al igual que la Real, se puede meter en Europa vía Liga.
Correcto.
Porque ahora mismo el Athletic está a 5 puntos y quedan 33
claro,
en juego.
Claro, claro.
Es que haremos la Liga porque al séptimo se hace falta.
Claro,
claro.
Y la temporada que viene jugamos la final con gente y ojalá podamos sacar la gabarra y celebrarlo con la gente.
Supongo que en el grupo de jugadores del Athletic, en el WhatsApp, más o menos sois todos de esa idea, ¿no?
Pues ya, como has dicho, yo me acabo de enterar de la noticia. O sea, me acabo de enterar cuando lo estoy leyendo a vosotros, estoy escuchando a Fouto, estaba enterándome de la noticia. Entonces no sé lo que piensan mis compañeros, la verdad.
Vale, vale. Pero me
y
parece...
te lo he dicho con toda sinceridad.
No.
Lo que siento así de primera, vamos.
Por eso no te lo he dicho antes, cuando me has mandado un WhatsApp, no te he dicho la noticia. Digo, no se lo voy a decir porque si no le da tiempo a pensárselo. Así no. te la he soltado en directo, ¿sabes?
Esto es... Juanma.
Sí, Fouto.
Hay un debate abierto también entre la afición del Athletic que piensa lo mismo que Ibai.
Hombre. No tengas ninguna duda.
Que no es que lo piense él solo, o sea, que hay mucha gente del Atleti que piensa igual, ¿eh?
Hombre,
o sea, que prefieren jugarla a la Copa con público.
Es que, o sea, no sé, en el sentido, obviamente, es que para mí, si tengo que desear algo, si tengo que decir algo de lo que quiera, digo, vamos a jugar la Liga como se juegue, al final, tal y como se den las circunstancias, intentar ir a Europa por esa vía, pero la Copa la disfrutamos todos y la ganamos todos.
No, está clara tu postura. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Bueno, físicamente te veo impresionante, o sea, quiero decir, no es que me gustes, pero es que estás muy bien, o sea, que es que has hecho mucho, mucho deporte, ¿eh?
A ver, lo primero, afortunadamente estamos bien, pues la situación es de la gravedad que es y bueno, pues tengo la suerte de que mi familia está ahí, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis suegros, mis amigos también, a nivel de salud. Y soy afortunado, siempre lo he dicho, ¿no? De tener espacio para poder entrenar, para que mis hijos corran, en el sentido, viendo las situaciones que hay. Soy afortunado y no puedo tener ninguna queja. Y a lo que respecta de hacer deporte, ya sabéis que, bueno, que es que no me supone esfuerzo, es algo que me encanta, que me apasiona.
Claro.
Y entonces lo llevo fácil, lo disfruto, que para mí es muy, muy importante poder disfrutarlo.
Y sigue siendo tan estricto, ¿eh? Con el tema de beber agua, de cuidar las comidas, de
te
todo.
Te diría que incluso más. Soy de las personas que piensa que cuando llegan situaciones así un poco más complicadas, es buen momento para decidir qué camino coges. Y yo decidí, pues eso, en esta situación, intentar dar un paso más allá incluso. Lo que digo siempre, ¿no? Hacer todo lo que está en tus manos, disfrutarlo, y eso es lo que estoy intentando hacer.
¿Pero qué paso más has dado? ¿Qué has hecho ya? ¿Has dejado
Bueno, de... pues no, al fin y al cabo, pues date cuenta que la situación en la que era, pues había ciertas posibilidades en el sentido de, bueno, yo tenía bastantes cosas para poder entrenar en casa, pero no tenía todo al 100% como para solo entrenar en casa, ¿me explico?
Sí.
Y bueno, pues he intentado tenerlo todo, pues gracias a Dios me puedo permitir el tenerlo.
Sí.
Y lo he hecho todo para poder entrenar lo más similar posible a lo que es el día a día.
Te he visto hacer cinta, te he visto hacer rodillo, boxeo, por supuesto fuerza, ejercicios de fuerza...
Sí, me gusta, al fin y al cabo me gustan todos los deportes y bueno, ha sido una buena oportunidad de poder hacer todo tipo de deportes. Luego durante la temporada es más complicado, ¿no? Hacer rodillo, claro. Boxeo, etcétera, pues he aprovechado estos momentos pues a nivel aeróbico, anaeróbico, que también te dan una oportunidad de poder aprovechar otro tipo de deportes y mira, así también se hace más ameno.
Oye, Ibai, vosotros los futbolistas no podéis salir en bici de carretera por ahí, ¿no?
No, en principio no. Aparte que yo sí que es cierto que en verano me gusta salir, que cuando voy a Gran Canaria tengo amigos ahí que salen, salgo yo con ellos, pero sí que es cierto que es una cosa que bueno, que hay que tener cuidado, hay que hacerlo con mucho cuidado y con gente que sabe. Y bueno, pues aquí realmente ya no es solamente por el tema de que salgas en bici por la carretera, sino porque es un deporte que bueno, que tampoco con el tiempo que tenemos de entrenamiento específicos, pues tampoco tengo tiempo como para salir a rodar en bici.
¿Mentalmente qué tal el confinamiento?
Pues lo que te digo, es que realmente cuando te sientes un afortunado es que es que lo digo de verdad, es mucho más fácil llevarlo todo. O sea, en ese sentido, la gravedad es alta para todos, pero joder, es que yo veo situaciones por ahí y no puedo tener ninguna queja. Entonces, la verdad que estoy con mucho positivismo, intentando pues eso, hacer lo más amena posible a la gente que me sigue, intentar pues eso, estar cerca de ellos y transmitir ese positivismo que yo tengo, igual más facilidad de tenerlo al resto de la gente.
Uh-huh. ¿Los niños qué tal? ¿Cómo lo han llevado?
Pues bien, bien, lo que te digo, tienen espacio. Al final tengo un espacio también para que salgan a tomar el aire, lo han llevado bien. Tienen mucho mérito porque al final son niños y obviamente pues muchas veces te dicen de ir al parque, etcétera. Y tiene mucho, mucho mérito cómo lo han llevado, pues estamos, tanto Ingrid como yo, estamos muy, muy contentos de los dos.
Tienes, bueno, el peque son 2 meses lo que tiene, ¿no?
Sí, la mayor es la que dice el parque. El peque claro. Ahora, el peque todavía es muy peque.
Oye, ¿Ingrid todavía tiene espíritu periodístico? O sea,
¿sí? Todavía lo tiene, sí, todavía lo tiene. Es más,
¿qué quieres, quitárselo? Dice... ¿Quieres quitárselo o lo quieres acentuar? Porque no se lo quites. Porque no, los jugadores con los periodistas, bueno, a veces parece que no os tenéis alergia.
No se lo quito. Yo la verdad que no, o sea, no ni alergia ni mucho menos, nunca he tenido ni un problema. Y en ese sentido, vamos, sé que a Ingrid es algo que la apasiona, pues es cierto que por circunstancias en su momento decidió dejarlo de lado por el tema de los abortos que tuvimos y tal, y bueno, pues pero sí que es cierto que en parte lo echa de menos y que os admira a todos mucho y os echa de menos, bueno, compañeros.
¿Y rajáis de alguno? O sea, ¿os ponéis ahí algún programa deportivo o algo tal y ella te defiende?
No, qué va. Es más, si ya te digo que ella es de las periodistas que cuando ven la tele, o sea, da valor, ¿no?, a lo que hacéis, en el sentido de que ella sabe realmente lo complicado que es, lo complicado que os lo ponemos, ¿no?, también a veces. Entonces, pues ella da valor.
Vale. Pues dale un saludo de mi parte.
De tu parte.
Oye, el otro día escribiste un tuit cuando lo de los niños, cuando salieron todos que estaba la calle llena de gente, dijiste, no hemos aprendido nada, pero nada de nada, y luego nos quejaremos, vaya tela. Claro, la gente te daba la razón fundamentalmente, supongo, ¿no?, en Twitter.
Sí, el 90% de la gente me dio la razón y el 10%, pues ya sabes que siempre tienes que, bueno, siempre hay gente que siempre ponga lo que ponga va a estar en contra. Entonces quise aclararlo por si acaso, para esa gente que igual no lo había entendido. Yo no decía, no me quejaba de que la gente saliera, ni mucho menos. Si se han hecho unas normas de que se salga o no, están las normas ahí, lo único que si se sale que sea cumpliendo las normas, que para eso se han hecho, es lo único que decía yo. Luego, que si las normas están bien o mal, yo ahí no me meto porque no tengo ni idea de cuál es una norma que sea positiva o una norma que sea negativa, porque aquí parece que todo el mundo sabe. Sí. Aquí se toman decisiones y parece que todo el mundo sabe. Yo no, pues que a eso no puedo opinar porque no tengo ni idea, ni idea.
A ver, a partir del sábado, ¿eh? Ojalá. Yo decía en el arranque que tenemos que demostrar también que somos ciudadanos con un alto sentido del civismo, ¿no?
Sí, y lo difícil es que son casos que al final no es que si lo hace la mayoría es suficiente, es que en este caso debemos hacerlo todos.
Claro.
Porque aunque sea una minoría la que no responde bien, se puede volver a la situación en la que hemos estado, que yo creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad que tiene.
El otro día, no sé quién ponía un ejemplo también en Twitter, decía algo así como, esto es como una autopista, cuando viene un solo coche en contra, ya está poniendo en peligro a todos los demás.
Correcto.
O sea, que no se trata de que, bueno, es uno, no, vamos a hacerlo todos, y no cuesta nada.
Correcto.
O sea, no cuesta absolutamente nada. Oye, además de todo, tienes un restaurante, ¿no?
Sí, bueno, tenemos dos ya en Madrid.
Dos.
¿Sí? Sí, con el mismo, bueno, la misma cadena, el mismo nombre, con Marcos Llorente y otros dos socios, con el Che Boschetti y con Marino, somos cuatro socios, y es algo, pues bueno, que ya teníamos en su día, en Alaves, cuando nos conocimos Marcos y yo, como una ilusión de abrir algo conjuntamente con nuestro, pues, nuestro estilo de vida. Lo que pasa es que no sabíamos si tirar por tema de alimentación o más tema deportivo, y al final pues tiramos por el tema de alimentación y estamos muy contentos, ha tenido muy buena acogida.
Lo que pasa que ahora, ¿qué vais a hacer? Porque
eso, pues la situación la que es, y es, bueno, lo que te he dicho antes, cuando llegan situaciones así complicadas, pues intentar reinventarse, y estamos trabajando para dar ahora, entre la semana que viene y la siguiente, pues empezar a hacer cosillas nuevas, tenemos proyectos nuevos, y bueno, a volver a darle. La verdad que la acogida fue buena, así que es cierto que esta situación da un paso hacia atrás, pero como a todo el mundo, ¿no? En todo esto, y bueno, toca reinventarse y a ver si sale bien.
Ya, lo que pasa que es que va a cambiar tanto, o sea, lo de ir a un restaurante y el metacrilato y pasar por un arco de desinfección y que la camarera te sirva a un metro y pico, o camarero a un metro y pico de
sí, por de, eso de te digo lo de reinventar. Estamos ahí pensando en nuevos proyectos y bueno, a ver si sale bien.
Lo que tiene que cambiar nuestra vida es la vacuna, evidentemente, o el tratamiento. La vacuna o el tratamiento, que será lo que nos dé un poco la normalidad que estamos sí, buscando.
Está claro. Claro.
Ibai, tenía muchas ganas de hablar contigo, me encanta hacerlo y nada.
Muchísimas gracias.
Me alegro de verte bien, te sigo, te veo entrenar, eres una máquina.
No, ya nos hemos visto por Gijón también alguna vez.
Ah, es verdad. Joder, pues fíjate, eso sí que molaría, volver a vernos.
Eso sería una muy buena noticia.
Muy buena noticia, donde nos vimos, sí, porque muy eso quería noticia. Decir que hay de todo, o sea, podríamos... tener tratamiento, vacuna, todo.
Correcto.
Todo.
Correcto.
Ibai, un beso por casa. Oye, gracias por estar en directo.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Ha sido un placer. ¿Ves? Te dejo dormir. Venga, un abrazo. Adiós. Ibai Gómez, el jugador del Athletic Club en directo, ha sido muy claro hablando de la alternativa de la Copa, que ha contado Fouto. Hola, Lama. Manolo Lama, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Joseba ya está. Senabre ya está también. Hola, Senabre.
Muy buenas a todos. Muy buenas.
Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Perdona, Senabre, ¿qué has dicho? Muy buena.
No, he dicho muy buena entrevista porque, aparte de que Ibai, ya sé que siempre es así, es un tío natural y tal, pero yo tengo la teoría de que el confinamiento relaja a los jugadores. O sea, a lo mejor esa entrevista en plena temporada con jefes de prensa y tal, a lo mejor no te reacciona tan sinceramente a lo que le has dicho que tenía que elegir entre la final de Copa o la Plaza Europea.
No ha dudado, ¿eh?
No. Ha hablado como si hablara con un colega.
Sí, es una sensación
dice,
muy general.
Además, me gusta la frase. Dice, hemos llegado aquí todos, claro. Y si lo ganamos todos. Y yo, ganar una Copa y no sacar la gabarra no es ganar la Copa. Me parece...
Sin filtros.
Sí, sí. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Además, es que no le había costado nada ser diplomático. Bueno, ya hablaremos, ya veremos.
Nada.
No me toca a mí decidir, no sé qué. Sí. No.
Ha estado fantástico.
Sí, sí.
Pero pues... Porque yo creo que en el fondo representa lo que ha dicho Joseba. Yo creo que tanto los seguidores del Atlético como del Real, si mañana hubiera una urna para votar, votarían lo que ha dicho Ibai.
Pero al 99,9%, ¿eh?
Estoy convencido,
sí,
¿eh?
Sí, yo también. Es que es una fiesta que no sabemos si vamos a volver a vivir el claro. Resto de nuestra vida. Entonces dices, bueno, pues más vale vivir esto que ya veremos si te clasificas o no para Europa.
Sonido del día, ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, ha dicho esto sobre los test.
Hay unas franjas horarias que determina esta orden para cada una de esas actividades. En primer lugar, para la práctica de deporte individual y los paseos, esto se podrá llevar a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 23 horas de la noche. Y los paseos autorizados ya para los niños menores de 14 años se restringen a la franja horaria que va desde las 12 a las 7 de la tarde.
Bueno, no era sobre los test, esto era sobre los horarios. Yo creo que los horarios están más o menos claros, están sí. Más o menos claros. Por si están ustedes desconectados del mundo y no lo han visto, hasta 14 años, o sea, perdón, de 14 años en adelante, es decir, niños no, de 14 años en adelante pueden salir en municipios de más de 5.000 habitantes, los de menos no tienen ningún tipo de restricción de franjas horarias, de más de 5.000, o sea, la gran mayoría, entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche. ¿Qué se puede hacer? Pues deporte, tiene que ser individual, sin contacto con otros y una vez al día, y dentro del municipio. Una vez al día y dentro del municipio. Y los paseos se pueden realizar con una persona que viva en tu misma casa. Una persona que viva en tu misma casa.
Sin contar, eso hay que aclarar, Juanma, sin contar con el niño.
No,
o los niños.
No, el horario de los niños ahora, a partir del sábado, es entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. 12 del mediodía y 7 de la tarde es la hora a la que pueden salir los niños.
Puedes salir con uno.
con un adulto.
Un adulto.
Con un adulto. Tres niños como máximo con un adulto. Es decir, no
los
cambia,
padres
la,
con
no
los
cambia
niños,
la norma.
No.
Los padres no pueden salir dos con un niño, aunque uno diga que está paseando, que va a la compra. No puede ser. Y los mayores de 70 años y las personas que son dependientes o tienen un cuidador tienen dos franjas para salir. Entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, cuando ya el resto se haya ido para casa, y entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto para mayores de 70 años y dependientes con cuidador. Claro, hay gente, hay parejas, por ejemplo, que él tiene más de 70 y ella menos de 70. No pueden salir juntos. No pueden salir juntos. Por ejemplo, mis padres. Él tiene más de 70, ella menos de 70. Es que no podemos salir juntos. Yo, papá, lleváis 50 días encerrados en casa. ¿Qué pasa porque salgas a pasear sin mamá?
Alguno, o sea, lo agradecerá.
Claro, y llevas 50 años saliendo juntos.
Claro, o sea, vamos a ver si ahora el problema.
Nunca
es que
se había quejado por separarse de su mujer.
Efectivamente.
Y se ahora
no, es que ahora, claro, tengo que ser yo una hora y tu madre a otra. Vamos a ver qué problema hay. Lleváis 50 días. Sal tú primero y luego que salga mamá primero.
Aprovechar la oportunidad.
Tu madre está delante cuando habla contigo tu padre, ¿no?
Sí. Claro. Claro. A ver, hijos.
A mí lo único que me queda es una duda, ¿eh?
¿Qué duda?
De 6 a 10, ¿sí? Y de 8 a 11.
Sí.
Los que, por ejemplo, sales tú a correr, Juanma.
Sí.
¿Cuántas horas puedes estar?
Una hora.
¿Solo una hora?
Una hora.
No está claro, ellos.
Yo
no,
creo que no
está
claro.
El deporte, el deporte no tiene límite entre las 6
yo
y las 10.
Yo creo que no tiene límite.
No tiene límite, pero puedes hacer una vez al día.
Tiene límite el paseo. Tiene límite el paseo. El deporte no tiene límite.
El deporte no, pero no puedes salir de 6 a 10 y luego otra vez de 8 a 11.
Vale. No puedes hacer las dos tandas, no puedes hacer la de la mañana y la de la noche.
Otra cosa.
Pero si salas a las 6 de la mañana y te vas con tu bici y vuelves a las 10 menos 10 a tu casa, está permitido, creo.
Si no sales del municipio, eso es
correcto.
Una cosa. Los de las bicis lo tenéis chungo. Lo tenéis muy chungo. Porque los horarios entre 6 y 10 y 8 y 11 son horarios con muy poca luz. Horarios con muy poca luz. Y luego lo tenéis muy chungo por otra cosa. Porque es muy difícil salir en bici a poco que hagas te mueves del municipio. Es decir, o sea, es que hay municipios que son muy pequeños y que o te pones a dar vueltas o...
Y en Madrid mucho más.
En Madrid mucho más.
Porque no hay ni casa de campo.
Es verdad,
ni
Juanma, y lo ideal hubiera sido otra cosa, pero vamos a ver, esto es un estado de alarma.
Totalmente, no.
De alto rendimiento,
pero si a los de la bici les digo, ¿qué pasa porque sigáis haciendo rodillo dos semanas? No pasa nada.
No, hombre, o sea, que no. Te das una vuelta por el municipio que es muy difícil.
En absoluto.
Y si no corres, claro que sí.
Efectivamente, los de las bicis que no den ahora, porque claro, ¿qué pasa? ¿No podemos aguantar? Venga. Rodillo otras dos semanas. Punto final. Ya está. Sobre los test. Fouto, ¿qué ha dicho Illa de los test?
Bueno, era el sonido que queríamos escuchar porque el CSD Juanma ha autorizado hoy la vuelta a los entrenamientos y que se hagan los test conforme a la orden ministerial del 13 de abril. Claro, el ministro Salvador Illa ha vuelto a decir que efectivamente, que es esa orden ministerial, que los test se tienen que hacer así y que solo, evidentemente, con la prescripción médica y si tienes algún síntoma, como hasta ahora. Hemos tenido acceso en el partidazo de COPE, Juanma, a la circular que la Liga ha emitido hoy a los clubes, donde la Liga, en ese sentido, no ve ningún problema. La vamos a publicar ahora en las redes sociales porque la Liga se agarra a que la semana que viene se van a hacer los test en todos los equipos sin ningún problema por la Ley de Prevención de Riesgo Laboral. Esa ley que obliga a las empresas a garantizar la salud de sus trabajadores. De hecho, hay un artículo que prevé la vigilancia periódica del estado de salud y que, evidentemente, se pueden ir haciendo reconocimientos médicos como se hacen en muchas empresas. El fútbol es un deporte de contacto, es un trabajo de contacto y, por tanto, un futbolista puede ser asintomático y pegarle, en este caso, el COVID-19 a otro. Así que, insisto, la Liga no ve ningún problema. Vamos a publicar ahora esa circular que han mandado a los clubes y el 5, 6, 7 de mayo está previsto que los clubes hagan esos primeros test a los futbolistas.
Vamos a convertir ya al doctor Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, en doctor de cabecera del partidazo. Doctor.
Muy buenas noches. Estaba riendo un poco porque estaba cogiendo apuntes de todos los datos que habéis dado sobre los horarios y tal. Desde luego para no saltárnoslo, porque la verdad es que...
No, usted, mire, claro. Le voy a decir una cosa. Si usted tiene niños, tiene perro y es deportista, va a poder estar en la calle casi todo el día.
Me parece muy bien.
Porque es la mezcla perfecta. Porque si es deportista, mire, puede hacer deporte de 6 a 10 de la mañana. Es una vez, pero sin límite. Bueno, pues de 6 a 10 de la mañana puede hacer deporte. Luego, lo que puede hacer, si tiene niños, puede salir a pasear a los niños.
Ya somos mayores los míos, me escapo en esa franja,
vale,
pero bueno, y lo intentaremos con las abuelas, sabes que también,
sí,
que también las pobres están en esta situación.
Totalmente.
Pero bueno, me hacía un poco de gracia, con todo respeto, pero,
sí, sí,
pero estaba cogiendo apuntes y digo, joder, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué podemos hacer?
Joder.
Porque la situación está un poco compleja, ¿no? Y hacía un poco la equivalencia a la situación que tenemos en este sentido los profesionales del mundo de la medicina deportiva, en concreto al mundo del fútbol, ¿no? Digo, pues también tenemos un lío, cada día nos complica más la vida a pesar de nuestra buena intención.
Eso es importante. ¿Le están complicando la vida?
Pues hombre, nosotros teníamos una esperanza un poco mayor en las reuniones que había hoy con el Consejo Superior de Deportes. Fundamentalmente porque siempre hemos hecho referencia a que nosotros tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad sanitaria, y eso depende fundamentalmente de las autoridades sanitarias. Sin querer entrar de verdad en ningún conflicto, ni ningún problema, ni en ninguna crítica, pero bueno, hombre, después de todo este tiempo, que después de todos los días que han pasado, de todos los protocolos que tenemos iniciados, etcétera, la resolución definitiva, a expensas de que se publique, por supuesto, pero por lo que tenemos, las notificaciones que nos están llegando, sea que nos remitimos a que, bueno, que la norma es la que es del día 13 de abril y que al final los responsables somos los médicos de los servicios médicos, los que tenemos que tomar la decisión de si se hace una prueba o no, pues hombre, nos ha dejado un poco fríos, la verdad, no os voy a engañar, nos ha dejado un poco así. Pensábamos que el protocolo, después de todo este tiempo, y que el Ministerio de Sanidad iba a adelantar un poquito más a alguna cosa, ¿no? Esta tarde hemos tenido pues una conversación con la Liga y bueno, hemos adelantado un poco lo que vosotros creo que habéis adelantado ahora, ¿no? Que vais a publicar en redes sociales, ¿no? Que en realidad, realmente los servicios de prevención, con nuestra colaboración, pues harán necesario para prevenir los riesgos de contagios, etcétera, el que se tengan que hacer las pruebas. Pero la verdad es que lo que ha sido la norma en cuanto al protocolo, después de tanto tiempo, pues por lo menos nos ha dejado un poco frío.
Sí, es que, doctor, yo creo que el gobierno a lo que le tenía pánico es a que le acusen de tener un trato de favor con el fútbol o de conceder un privilegio al fútbol. Había que vestirlo de alguna forma. Tengo esa sensación.
Ya, Juanma, pero pues, entiende que nosotros nos dedicamos, que en este momento nosotros no jugamos de laterales, centrocampistas o delanteros, jugamos de médicos en esto, pero solo eso. O sea, nosotros no tenemos que tener la responsabilidad. Tenéis que entendernos, ¿no?
Sí,
tenemos
sí.
que tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una cuestión que esté de lo nuestro. Nosotros somos especialistas en medicina deportiva, en este caso en el mundo del fútbol, y de eso pues ya tenemos nuestras responsabilidades. Que si yo mañana un jugador de fútbol ha tenido, por ejemplo, ha sido positivo, ¿no? Que hay algunos casos positivos, tenemos alguna complejidad con el tema y no le hago la prueba determinante para que después él no tenga problemas, pues por supuesto que estoy en mi responsabilidad, pero tomar decisiones sobre un tema de sanidad global, pues hombre, a nosotros se nos ha quedado un poco corto a la espera de que salga el protocolo definitivo, ¿no? Pero hombre, después de tanto tiempo hubiésemos deseado quizás un poquito más de concreción, ¿no? Un poquito más de concreción, no trasladar la responsabilidad a los servicios médicos, que está muy bien, nosotros somos responsables, claro que sí, vamos a estar en todo lo posible porque la salud de nuestros jugadores sea siempre pues nuestra responsabilidad, pero bueno, nos hemos quedado un poquito fríos con las declaraciones.
Pues dicho queda. Le agradezco otra vez la presencia en el partidazo, doctor Ramos. A partir de la tercera vez ya se cobra, ¿eh? O sea, después de... en la cuarta llamada ya pagamos.
No, nosotros a vuestra disposición.
Vale.
La verdad es que pensamos que, bueno, oye, que vamos a hacer todos los intentos, porque sí que creemos que es un tema importante y que podía ser muy beneficioso, ¿no?, para la conciencia de todos, ¿no? Después de 7 semanas que estamos hablando de todo este tipo de cosas, pues hombre, que se iniciase una actividad como es el fútbol, creo que socialmente podía ser una cosa que nos eche una mano en general a todos, ¿no? Es verdad que a lo mejor lo veo desde el punto de vista
digamos, más parcial, ¿no? Porque, bueno, yo me dedico a esto y creo que el fútbol es un es un tema importante, pero creo que puede ayudar a que la gente, bueno, vea un poquito más de normalidad en esta situación que estamos pasando.
Sin duda. A ver si con un sí o con un no me puede responder. Hoy se ha suspendido la Liga en Francia, o se ha decretado, se ha dado por finalizada. Italia está amenazando con el asunto del protocolo. En España, ¿vamos a tener Liga? ¿Sí o no?
Te voy a dar un sí, fíjate.
Sí, perfecto. Pues ojalá que tenga razón. Gracias, doctor. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esa es otra de las noticias del día, ¿eh?
Juanma.
Sí.
Hay que esperar, como decía el doctor, a lo que publica la orden ministerial, que si no me equivoco será mañana. Efectivamente, lo que ha dicho el ministro hoy es eso. También hay que decir que, bueno, que el gobierno un día dice una cosa, otro te dice otra y al día siguiente dice la otra, no es la primera vez. Pero sí es cierto que lo que esperaban los clubes, o en este caso la Liga, era que evidentemente en un trabajo de contacto, como cualquier otra empresa, pues efectivamente, ¿no?, se pudieran hacer esos test, sobre todo de prevención laboral. O sea, de que un jugador lo pase y otro sí y otro no, y que uno pueda contagiar a otro. O sea, insisto, todo esto lo están haciendo un montón de empresas privadas, pero no tienen, como tú decías, Juanma, la exposición pública del fútbol.
Es que yo creo, yo te lo llevo diciendo durante varios días ya, yo creo que hay un fariseísmo acojonante. O sea, a mí, yo es que entiendo que el gobierno diga, se acabó todos los test requisados, porque los necesito yo para sanitario, para policía, para lo que quiera. Pero si el gobierno en el fondo sabe cómo, pero es que además no se ocultan los empresarios en decirle, además, con toda la razón del mundo, que están haciendo acopio de test para poner en marcha sus industrias para que el país arranque. Entonces, todas las preguntas, cada vez que se habla de los test, fíjate que todas van en dirección al futbolista. No se le pregunta a Roche, como ayer le preguntaste tú, o no se le pregunta a SEAT, o no se le pregunta al BBVA, o no se le pregunta a una energética. Todo se pregunta en torno al fútbol. Parece que solamente los del fútbol son los privilegiados, que yo creo que no, y parece que los demás, bueno, no preguntamos por ello. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Juanma, que para el ministro y para cualquier político esa pregunta es muy incómoda y siempre tratan de rehuirla o de driblarla o de dar esquinazo o de tirar una pata para adelante.
Es una doble moral clarísima y el fútbol representa para muchos, no me digáis por qué, pero es el estigma que le ha caído. Bueno, de lo innecesario, ¿no? De ¿por qué estos tienen que tener test y nosotros no? Ya, pero es que el problema será que nosotros no lo tenemos, pero no será que los futbolistas, como cualquier otra empresa, como acaba de decir Manolo, los tenga. O sea, que es una visión, bueno, de mucha gente que el fútbol no le gusta, que yo lo respeto y estoy encantado de que a la gente le gusten otras cosas diferentes y tal, pero una cosa es eso y la otra es estigmatizar y hacer de menos a algo que al final acaba siendo tan importante para la sociedad.
Además, el gobierno ha devuelto la pelota para este lado sabiendo que se va a hacer. O sea, sí, no depende de vosotros, claro, pero sí, es que ellos saben, el gobierno sabe que el fútbol privado, digamos, el fútbol profesional se va a poner en marcha, pues porque tiene medios para ponerse en marcha. Entonces el gobierno así se salva, entre comillas, suena un poco fuerte en la situación que estamos, se sacude la responsabilidad de encima porque sabe que ese sector profesional del fútbol va a responder con los test y se va a poner en marcha.
Es que Tebas tiene mil defectos, pero si se le pone algo en la cabeza va con ello, ¿eh?
Bueno, está dando una lección de solvencia. Si realmente se juega, conseguimos que se juegue o se consigue que se juegue la Liga, va a ser una lección de solvencia y de buen hacer, ¿eh? No me cabe ninguna duda.
De gestión, gestión. Sí. Una gran lección de gestión, de porque no es una cuestión de cabezonería, porque la gente dice, este es muy cabezón y quiere ganar al otro y quiere por sus pelotas.
Hombre,
no.
Un poco sí. ¿Eh?
Pues yo creo que no. Mira, yo creo, te voy a explicar por qué. Porque Tebas va a cobrar, no sé si lo mismo, más o menos, si hay fútbol o no hay fútbol. Tebas,
da igual.
Bueno, no sé si mucho más o menos, pero yo lo que creo es que Tebas es el gestor de una gran empresa. Y como gran gestor, que creo que es, quiere que esa empresa se ponga en marcha.
Sí.
Y pone todo su empeño, toda su sabiduría, toda su gente que trabaja en una idea. Y además la idea la está llevando siempre al lado del gobierno. El gobierno dice por aquí, yo por aquí. Ahora, lo que no va a hacer es lo que han hecho en Francia, que no sé si hablaremos. Es decir, yo me quedo cruzado de brazos y ahora que digan, pues ya lo ha dicho el primer ministro francés, se acabó la Liga y ahora nos quejamos. Ahora sale el Olympique de Lyon, ahora sale el del Lille, ahora salen a quejarse. No, mire usted, trabaje, pelee, negocie, machaque, habla. Oye, al final pierdes. Bueno, pero te vas tranquilo diciendo, oye, he perdido porque no se puede hacer esto.
Sí, pero cuidado que Tebas, yo no sé si va a cobrar lo mismo o no.
Bueno, no
pero,
lo sé.
Pero en caso de que no haya fútbol, el agujero que se le provoca al fútbol es descomunal y no sé si se podría arreglar, con lo cual tenemos que tener claro que la principal razón por la que Tebas y la Liga y todo el mundo quiere que vuelva al fútbol es para que no se caiga económicamente.
Me parece una razón suficiente, ¿eh?
Joseba, si la Liga no se juega... Por la misma razón que SEAT quiere abrir, y por la misma razón que los hoteles quieren abrir.
Oye, yo soy el primero que quiero que vuelva a la Liga, por supuesto que sí.
Te lo resumo en una frase, si la Liga no se juega, el problema no lo tiene Tebas, como Javier Tebas.
No, la tiene el fútbol.
Madrid, el Barça...
Pero Tebas es el máximo responsable de la Liga profesional.
Una apasionante noche de radio por delante, otra más en el partidazo. ¡Qué gran noche de radio! Enseguida, el consejero delegado del principal patrocinador de la Liga y de la Champions, del Santander, aquí, en el partidazo, en directo. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Opinan, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Y muchos comentarios sobre la charla con Ibai. Dice Raúl, me parece de chapolo de Ibai Gómez. Es mucho más importante un título con gente que una plaza de Europa League sin público. Enorme Ibai, dice Javi. Esa final iba a ser la más bonita del mundo por las aficiones. Mejor esperar. La Europa League tampoco es que sea la competición más atractiva del mundo. Aupa Athletic. Emilio dice, quieren jugar la Copa con público y yo quiero ver a mi padre de 80 años y tampoco puedo, señores. Jesús, oigo hablar de sacar la gabarra y de jugar la final de Copa con público. De verdad, creo que estamos echando las campanas al vuelo y olvidando que la situación es muy crítica y que aún no hemos derrotado al virus.
Pero espera, es que esto de público, estamos hablando de 2021, a lo mejor mayo de 2021.
Cuando haya vacuna y ya no haya peligro.
Es decir, o sea, que esto es sin prisa. Ellos quieren jugar con público cuando sea, pero con público.
Juan se pregunta, una cosa, no es obligatorio salir el sábado a pasear, a correr o a hacer deporte, ¿no? Me tiene preocupado eso, a ver si me van a obligar. Y Diego dice, si tengo...
Van a ir los guardias civiles poniendo multas por casa, de 6 a 10 de la mañana, al que pillen en casa.
Y Diego dice, si tengo que estar 4 horas corriendo, prefiero que me vuelvan a confinar. Y vamos a escuchar un audio.
Pues que te diga, tengo una mala leche encima en el cuerpo, que para qué. O sea, no me lo puedo creer. Y no digo tacos porque mis hijas me echan a los perros. Lo que no tienen ni idea es lo que supondría una final de la Copa del Rey entre dos equipos vascos. Que cada uno que fuera socio o no socio iba con la cuadrilla. Tú imagínate, 700.000 personas en Sevilla. Montamos ahí la de San Quintín. Un ambiente entre las dos aficiones que es que no lo conocen, que es que no se lo imaginan, que es que arrasamos, que nos digan ahora que vamos a hacer un partido sin afición. ¿A puerta cerrada? Vamos a ver, ¿dónde está visto? Que esperamos un año, joder, lo que haga falta. Tengamos que esperar la tercera fase, cuarta fase o decimoséptima fase. Fantasía, más la hostia.
Es que ¿de dónde sería este oyente? No, no se reconocía.
Un andaluz, fíjate, ¿eh?
Sí, no se reconocía bien.
Un oyente andaluz que apuesta por la final de Copa.
Solo le falta decir, y las cervezas las ponéis de
Pues muchato. Me mandan una... Tengo tanta información del... Un meme de estos. Tengo tanta información del coronavirus en el móvil que en vez de vibrar, toser muy cabrón. Es lo que me mandan ahora. Mensaje importante de Gemma Santos.
Sí, siempre dando la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Berti, que siempre nos están cuidando, siempre están pensando en nosotros y ahora que más les necesitamos, más aún. Mira, tú ahora estás en casa pensando que ahora que no vas a usar tu coche, que lo estás usando muchísimo menos, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues se te han adelantado y ya han pensado en ello en Berti, porque con su seguro cuenta kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego cuando todo vuelva a la normalidad vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Para que veas cómo te cuidan en Berti. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
El desconfinamiento es un galimatías. Son 4 fases. Usted no va a poder salir de su provincia, o sea, hasta el verano. Ni va a poder llevar a los niños al colegio hasta septiembre.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y todo indica que nos iremos hasta mediados de junio y en el peor de los casos a finales de junio.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farma Industria, cuídate en casa.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, siempre en directo, siempre hay radio, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Dani Senabre, Luis García y Roberto Palomar. ¡Qué gran equipo de comentaristas! Muy buen equipo, ¿eh? Buena alineación este quinteto.
Pero cada noche dices lo mismo.
No, no, pero esta noche lo siento.
De hecho, ahora mismo no suena muy creíble, ¿eh?
No, no.
Pues has dicho, qué gran equipo, ¿no? Has tenido como que preguntarle.
No, no, no.
Se puede un refuerzo positivo.
Sí, claro. Sí.
Sí, sí, sí. Se puede mejorar.
Y bastante, ¿eh?
No, no, la verdad. Ahora que lo dices,
el equipo de hoy.
Pero bueno, escucha, en jueves y confinamiento es mucho más de lo que podíamos esperar.
Bastante reunido, la verdad que sí.
Efectivamente. Y eso sí, vamos a mejorar mucho el programa porque vamos a invitar a la antena del partidazo de la cadena COPE al consejero delegado del Banco Santander en España, que es muy importante, muy, muy importante para el mundo del deporte porque, como bien saben ustedes, la Liga es la Liga Santander, la primera división. Y la segunda es la Liga Smartbank. Son cuentas del Santander. Y la Champions, patrocinador principal, el Santander también, una marca española. Rami Abukair es el consejero delegado, es hijo de padre sirio y de madre malagueña y ha vivido en una infinidad de sitios. Pero ahora vive en Madrid y dirige más o menos a unas 27.000 personas. Solo 27.000 personas. Hola Rami, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien. A punto de empezar un puente.
Pero un puente en casa, claro.
un puente en casa como debe ser. Pero sí. Bueno, oye, estamos aquí en casa, en familia y, bueno, intentando llevarlo lo mejor posible.
¿Los consejeros delegados teletrabajan o van a trabajar a la oficina?
Bueno, en nuestro caso sabes que en banca somos un servicio esencial y tenemos, vamos a la oficina y en mi caso, bueno, tengo una combinación. Hoy por la mañana he tenido un consejo, así que, bueno, y otros días en casa. Vamos haciendo lo que toca en cada momento.
¿Cómo está la situación en el banco? De los 27.000 que trabajan en España en el Banco Santander, ¿cómo se van a ir incorporando? ¿Cuántos trabajan en su casa, cuántos en las oficinas?
Bueno, desde el primer momento tenemos 18.000 personas que están teletrabajando y tenemos una cuarta parte de la red pues, dando servicio, aunque el resto de la gente, los que están en casa, teletrabajan y ayudando en todo lo que podemos, que es un momento bastante complicado, ¿no?
Sí.
Tenemos un montón de cosas en marcha.
Sí. Vosotros sois un sector que tenéis que ser especialmente sensibles, ¿no?, con lo que está viviendo el ciudadano.
Sí, bueno, la situación es, aparte del tema de sanitario, que la verdad es que es un drama, y desde aquí quiero mandar un abrazo a toda la gente que se ha visto afectada y ojalá que esto pase pronto. Pues a nivel económico, pues evidentemente tenemos una obligación que es ayudar a nuestros clientes, a las empresas de este país e intentar entre todos salir lo antes posible de este lío que tenemos, ¿no?
Oye, Rami, ahora te pregunto por lo del fútbol, pero ya que formas parte del grupo de gente que controla o que sabe por dónde va la economía de este país, ¿habéis calculado más o menos cuánto nos va a costar salir de esto? ¿Cuánto tiempo?
Bueno,
digo?
Tiempo. Va a depender mucho de lo que habéis contado, ¿no? Primero, que nos quedemos y cumplamos las normas todos y que nos quedemos en casa y que hagamos las cosas como corresponde, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, que pues oye, la economía se va recuperando a medida que realmente todo empiece a funcionar, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Esta es una crisis muy diferente a la anterior, porque ha sido parar el transatlántico, todos los motores, y volver a poner pues los motores en marcha lleva un tiempo, ¿no? Así que esa es la preocupación que tenemos y, bueno, tenemos ahí, sabéis que hay un montón de cosas en marcha, habéis escuchado pues los temas del ICO, ayudando a las empresas, a los comercios, a los autónomos, ayudando pues, a la gente con sus hipotecas, con las moratorias, y bueno, ayudando en que este país se ponga rápidamente a funcionar y en marcha, que necesitamos. La verdad es que las cosas iban bastante bien, veníamos con una inercia muy buena, y bueno, ya te digo, los motores se han parado y ahora hay que volver a reanimar a todo el mundo y que los motores se pongan en marcha.
Es que yo, fíjate... Yo creo que hay que superar, que una de las barreras va a ser el miedo de las personas, ya no solo, evidentemente, los que no tienen trabajo, los que lo han perdido y tienen que luchar por recuperarlo y ojalá lo recuperen, por los que mantienen el trabajo, el miedo que sentirán a la hora de cambiar de coche, de comprar la casa que llevaban mirando varios meses y que tenían el ojo echado, saber si ahora se van a atrever o no se van a atrever. Yo creo que ese miedo también va a ser la barrera que tenemos que superar, ¿no?
Entre todos, yo creo que es un tema de confianza, ¿no? La economía son sensaciones, es confianza. Cuando la gente deja de tener confianza, se para. Por eso lo que tenemos que intentar entre todos es que esa confianza se recupere lo antes posible. Y que seamos capaces de que, oye, que la economía, esto es como el fútbol. Cuando sales con la idea de que sales a ganar, por lo menos empatas. Si sales con la idea de que, oye, posiblemente perdamos, pues al final acabas perdiendo, ¿no? Así que yo creo que los españoles somos gente optimista, somos gente que nos ayudamos, un pueblo solidario. Y yo creo que con el esfuerzo de todos ya hemos salido de muchas y esta juntos saldremos.
Venga, vamos al fútbol, que es donde se desenvuelve bien a esta hora Rami, que le gusta escuchar la radio y le gusta estar al día de todo. Fútbol, sois el principal patrocinador de la Liga.
Sí.
La Liga Santander. Hay incertidumbre. O sea, ¿os habéis planteado iros de la Liga teniendo en cuenta las circunstancias?
No, en absoluto. Estamos encantados con la Liga Santander, el nombre más bonito no puede haber. Patrocinar significa apoyar, significa defender, significa proteger, ¿no? Y apoyamos el deporte, porque el deporte son muchas cosas, son sentimientos, son emoción, son compartir los partidos con tu familia, con tus amigos. Así que estamos absolutamente encantados y, bueno, la Liga volverá, tarde o temprano volverá. Yo creo que, espero que este año veamos... Porque la gente, que los jugadores vuelven a marcar goles, y espero escucharos pues cantando muchos goles a Rubén Martín, escuchándole.
Sí, sí.
Y a vosotros analizando los partidos, que me ayudáis a dormir.
Sí. Pero, ¿tú crees que va a haber liga en julio y en agosto?
Pues es posible. Yo creo que, bueno, el camino va por ahí, ¿no? Si la semana que viene los jugadores empiezan a entrenar y, bueno, cumpliendo todas las normativas de las autoridades sanitarias, yo creo que sí, mucha gente tiene ganas, ¿no? Yo creo que los que estamos en casa tenemos ganas, los jugadores yo creo que tienen ganas, las autoridades, todo el mundo quiere apoyar para que eso sea así y ojalá eso se cumpla, ¿no? Porque una de las cosas en este confinamiento, pues la verdad es que si la liga funciona y empieza, pues nos va a dar ánimo a todos, ¿no? Uh-huh. Para seguir adelante.
Tebas, supongo que habrá hablado contigo, supongo, de presidente a principal responsable del Santander aquí en España. ¿Te ha tranquilizado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le ves?
Bueno, más que tranquilizarme, yo creo que, oye, tenemos un deseo común. Yo creo que, y vosotros, ¿no? La gente de los medios, todos tenemos la ilusión de que la liga vuelva, ¿no? Que un año quede la liga desierta o que al final los equipos se clasifiquen no jugando, no metiendo goles, la verdad es que no le apetece a nadie. Pero bueno, ojalá que lo veamos y que los equipos empiecen a meter goles y escuchemos a Pepe Domingo cantando, ¿no? Los goles.
Oye, la Champions, también sois patrocinadores principales de la Champions. Sí. No sé si la UEFA os ha llamado también para daros alguna información y para saber si plantean alguna alternativa a poder jugar lo que queda de Champions.
Yo creo que están más pendientes todavía de lo que pueda pasar en las ligas y a partir de ello creo que cuando las ligas empiecen a jugar se puede plantear algún tema, ¿no? Si los equipos, si la liga en las finales no se juegan, difícilmente creo que se acabe jugando la Champions, ¿no? Yo creo que va por pasos y lo primero es pues las ligas, ¿no? Porque luego hay que abrir las fronteras, los equipos tendrán que viajar y eso tiene una mayor complejidad, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es que veamos que la liga empieza a funcionar y la Liga Santander se pone en marcha, ¿no?
¿Anunciasteis el fichaje de Nadal como imagen del banco en un año donde no sabemos si va a jugar algún torneo más, algún grande más?
Bueno, con Nadal hemos estado muchos años. Me acuerdo que con Nadal empezamos a patrocinarle en el año 2007, cuando Nadal había ganado un par de Roland Garros, y hemos estado muchos años con él, ¿no? Y Nadal vuelve a casa, y Nadal no es... Lo importante de Rafa no es que juegue o gane. Lo importante para nosotros de Rafa son sus valores, su resiliencia, ¿no? El otro día tuvimos una charla con Rafa y con unos cuantos de nuestros empleados, algunos de ellos que están en el hospital afectados por el virus, y la verdad es que es un tipo sensacional que da una lección de vida cada vez que habla. Así que, Rafa, tenemos un contrato a muy largo plazo y ojalá estemos con él mucho tiempo en activo y cuando deje de estar en activo seguiremos con él porque es un grande de España, la verdad.
Oye, Rami, ¿se puede decir cuánto le cuesta al Santander ser patrocinador de la Champions?
He leído... Esa pregunta es la pregunta del millón. Te puedo decir que estamos encantados con la liga y la liga con nosotros.
No, bueno, pues entonces lo voy a decir yo. Lo que he leído, no digo que lo sepa, pero unos 20 millones de euros anuales por la liga y unos 50 millones de euros anuales por la Champions.
Bueno, oye, se dicen muchas cosas. Tú sabes lo que cuesta cada cosa. O sea que yo creo que lo más importante es que estamos en las competiciones, yo creo que con las que más disfruta la gente, el fútbol es pasión, el fútbol, como te decía antes, es familia. Y fútbol son amigos, así que ojalá muy pronto te escuchemos a ti, al equipo, incluso a Manolo Lama cantar.
¿Por qué dices incluso goles a Manolo Lama? O sea, ¿dónde veo un poco un dardito ahí?
No, Manolo me encanta. Yo te decía, hablábamos...
Te iba a decir que más te vale que te encante porque mañana quito la poca pasta que tengo en Santander.
Entonces sí que entráis en crisis porque Lama tiene buen calcetín, ¿eh?
Tengo una cantidad de ofertas de los rivales que te estaba escuchando y digo, mañana me llevo la pasta, ¿eh? Pero a las 6 de la mañana estoy ahí haciendo deporte.
Manolo, una cosa buena que tú tienes es que siempre has elegido al mejor, así que no tengo duda que vas a seguir con el mejor.
Normalmente siempre tengo para eso, tengo tino, espero no equivocarme con vosotros.
Que... Son muchos años, Manolo, y muchos más vas a estar con nosotros.
Una cosa, pero Rami, ¿tú veías posible la remontada ante el City?
No te quepa duda.
¿Sí?
No te quepa duda. Tú lo que pasa es que eres muy joven, Joma. Sí. Pero bueno, oye, ha habido unas cuantas remontadas del Real Madrid. Vale. Yo creo que el Real Madrid está ahora muy animado y, bueno, espero que lo haga.
Vale.
Fíjate lo que ha hecho el Atleti, ¿no? ¿Quién pensaba que el Atleti podía hacer lo que ha hecho, ¿no? O sea, yo creo que los equipos españoles se crecen cuando salen a la Champions y ojalá algún día tengamos la fortuna de volver a ver otra final de equipos españoles.
¿Te gustaría hacer la operación de financiación del fichaje de Mbappé?
Cualquier jugador jugador que venga a la Liga Santander, me encantaría. Mbappé es de los mejores jugadores, claro que sí. Mbappé de los mejores jugadores que... Oye, que venga los mejores a la Liga Santander, fantástico, ¿no?
Pero ya te, ha pedido Florentino condiciones de plazos y tal. Oye, mira, Rami, voy a necesitar 100 porque yo tengo otros 100 y tal, o no, de momento no.
Eso dejémoslo para... Juanma, de los clientes no se puede hablar, de confianza.
Vale, perfecto. Bueno, Rami, pues nada, que nos queda claro que seguís con la Liga. ¿Hasta cuándo tenéis contrato con la Liga?
Tenemos esta temporada y la que viene, y yo espero que podamos seguir muchos años más. La verdad es que nos encanta estar con la Liga, que la Liga se llama la Liga Santander, y como te digo, es algo que nos llena de orgullo, ¿no?
¿Y con la Champions, hasta cuándo?
La Champions igual, tenemos esta temporada y la que viene.
Esta y la que viene, vale. Pues sí. De momento con la intención de seguir a pesar de las circunstancias.
Sí.
Te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Juanma, muchísimas gracias. Permíteme que le mande un abrazo muy, muy fuerte a mi amigo Pepe Domingo.
Sí.
Que le deseo que se recupere muy pronto. Los goles, si no los canta Pepe Domingo, es como si te los metieran en propia puerta. No es lo mismo. Así que ojalá que vuelva muy pronto y le podamos dar un abrazo juntos.
Claro, ese sí que es un gran cliente, amigo. Ese tiene... Ese fichaba a Mbappé, con lo que tiene Pepe se podía fichar a Mbappé sin ningún problema. De banca privada. Un abrazo, Rami. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, cuidado.
Gracias, gracias. Consejero delegado del Santander España, patrocinador fundamental de la Liga y de la Champions. Pues nada, la intención es continuar. De momento, continuar. Decíamos antes que...
Pero es muy importante, Juanma, que en esta época de crisis el deporte reciba respaldos como es el Santander, que es un mecenas del deporte, igual que estábamos aplaudiendo que el fútbol profesional va a tirar del carro del resto de federaciones y del resto de deportes, pues es muy importante que los sponsors ahora no se contraigan y que sigan mostrando esta generosidad, porque eso va en bien del deporte y en bien de España, claro.
Sí, sí. No, sobre todo que no le meta... O sea, es que aquí...
Esto lo digo porque voy a pedir un préstamo para que no me pongan los intereses muy altos.
No, te los pondrán ahora, sí, bueno, pues. Claro, como puedan. Pero vamos, que la historia está en no... Yo me imagino la presión también que reciben las ligas. De decir, oye, yo si no salgo, dame el dinero. O sea, que llevo meses sin salir ahí en los anuncios de televisión y tal. Pues claro, que tengan también el respaldo del patrocinador es importantísimo. Decíamos que en Francia habían tomado la decisión de otorgar el campeonato al Paris Saint-Germain, que va a Champions en la próxima temporada con Olympique de Marsella y con el Rennes. Europa League, Lille, Niza y Reims. Y descienden el Nimes, el Amiens y el Toulouse. Siempre que hablamos de Francia hablamos con Alexander Ruiz, que es el periodista más importante de la televisión deportiva en Francia. Hola, Alexander.
Juanma, hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Esto ha sido sorpresa? No, digo, esta semana. Yo ¿pensabais que no se iba a reanudar la competición o no?
Bueno, la verdad es que hubo tres días un poco de locos aquí. Empezó todo el martes, día 28, el jefe del gobierno, nuestro Pedro Sánchez, el Edouard Philippe, presentó también su plan de desescalada y la fecha normal era el día 11 de mayo, ¿no?
Sí.
Y cuando presentó todo, habló de fútbol y, al contrario de Pedro Sánchez, no puso fecha, sino que ordenó, lo digo bien, ordenó parada total. Lo dijo así, ordenó parada total del fútbol, pero sin ordenar final. Ordenó parada, no final, que son palabras totalmente diferentes.
Sí.
O sea, que dejaba patata caliente a la Liga. El mismo día, o sea también el martes día 28, el presi de la federación, nuestro Luis Rubiales, que se llama Noël Le Graët, proclamó él sí el final de la temporada. Para él no había otra manera que decir final ya de la temporada. O sea que dos modos de presiones por encima de la Liga francesa, ¿no? Y hubo 48 horas de llamadas, reuniones, y hoy, a las 6, eso sí, cayó la decisión de la Liga de decir, vamos, lo paramos todo y preparamos para la Liga que viene. La dificultad que hubo es cuál iba a ser la clasificación con la que se iba a parar todo. O sea, cuál iban a ser los clubes en la Liga de Campeones, Liga Europa, que iban a descender, lo que tú has nombrado. Y había tres vías posibles. No sé si voy a estar bien claro, pero había tres vías. Coger la jornada 27, que era la última que estaba totalmente jugada, los 10 partidos.
Sí.
Coger la 28, que habían 9 partidos jugados, faltaba solamente el Estrasburgo contra París.
Sí.
O coger una clasificación con cocientes, puntos sobre partidos, ¿no?
Sí.
Y la cosa es que cogiendo las tres vías, los tres primeros no cambiaban. O sea, París, Marsella, Rennes, los tres de Liga de Campeones, no cambiaban. No cambiaban tampoco los dos de descenso.
A mí es Toulouse, sí, que he metido yo al Nimes, pero el Nimes no baja. Sí,
no,
sí.
Se queda. Se bajan Amiens y Tolosa. Lo que no cambiaba tampoco es la cuarta, o sea, la que iba a Liga de Europa,
sí.
El Lille. Lo que cambiaba es la quinta y la sexta. Mira bien, si se cogía la jornada 27, iban tres equipos a 40 puntos para dos plazas, Lyon, Montpellier y el Mónaco. Para estos tres, unos decían que se podía hacer playoff, ¿ok? Si se cogía la jornada 28 o la clasificación con cociente, ninguno de estos tres, ni el Lyon, ni el Montpellier, ni el Mónaco, estaban dentro. Entraban Reims, como lo has dicho, y el Nice. ¿Y qué han elegido la liga? Pues el cociente. O sea que ni el Lyon, sí, ni el Mónaco, ni el Montpellier están dentro. O sea que os dejo imaginar el enfado, por ejemplo, de Jean-Michel Aulas, que es el presidente del Lyon, o sea, el presidente, uno de los más potentes que hay aquí, está en una forma que os dejo imaginar. O sea,
una cosa, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que ya no tiene que jugar más, pero está, sí. Está en Champions.
Sí.
¿Cómo hace? O sea, quiero decir, si ¿vuelve a los entrenamientos cuando se permita? ¿No va a volver a los entrenamientos? ¿Qué van a hacer?
Pues es una de las interrogaciones que tenemos aún, es que, como lo habéis leído, me imagino, Nasser Al-Khelaifi dejó entender que se podía jugar en otros países, donde estaban con el ok para jugar. Toda la gente piensa automáticamente a Qatar.
Qatar, claro. Llevarse a los equipos que estén clasificados en Champions a Qatar para que jueguen todos en Qatar la fase final que queda de Champions.
De momento no está nada fijado esto.
Sí.
O sea que no, nada está actado sobre esta forma de proceder, ni el país, ni la fecha, ni nada. Lo que seguro es que él quiere jugarla. ¿Dónde? ¿Cuándo? Esto aún no está bien puesto.
Vale. Alexandre, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, por
gracias.
Supuesto.
Tienes que recordar, Juanma, que es que el Paris Saint-Germain ya está clasificado.
Claro, está clasificado, remontó.
Y hay otro equipo francés, Dortmund, que es el Olympique de Lyon, que le ganó 1-0 a la Juve en la ida.
Claro.
Y que en teoría se tiene que jugar el partido de vuelta.
Yo no descartaría lo de la Champions en un país así como Qatar. Hombre, o...
Sí. Ya, pero los franceses, ¿qué hacen? Porque si ellos no compiten hasta que vuelva la Champions...
Entrenar.
Ya, pero tú estás en España jugando la Liga y ellos están entrenando en solitario en Qatar.
¿Os parecería una buena solución para la Champions dos semanas, por ejemplo, en Qatar? ¿Cuántos equipos quedan? ¿Quedan 8?
Van a quedar 8.
O sea, ahora mismo quedan más porque no se acabó.
Faltan 2. Faltan dos eliminatorias, ¿no?
Sí, el Nápoles-Barça.
Cuatro
y faltan los octavos. Falta una semana de octavos.
Faltan los octavos. Cuatro eliminatorias por jugarse, porque hay cuatro equipos clasificados y ahora tienen que salir otros cuatro. Es decir, todavía hay que jugar una fase previa antes de que se queden los 8. Pero yo te lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero es que desde que empezó la pandemia, el gran problema de la Champions es la cantidad de escenarios donde tú tienes que barajar y discutir con los diferentes gobiernos. Mientras que si eres capaz de llevarte a los 8 equipos clasificados, a un solo país, con una misma regla para todos, todos concentrados, eres capaz de cargarte, ya te digo, esa competición, te la puedes cargar en 10 días sin problema. Pero sin problema, ¿eh?
Qatar en agosto, no sé yo si
ya, claro, es el problema. Claro.
No, depende de los estadios.
Bueno, perdona, claro, en Qatar tienen los estadios cerrados para el Mundial, claro, con aire acondicionado.
Claro, bueno, se podría
pero están problema. Hechos ya...
Habrá alguno
que tenga que estar prácticamente... ¿Dónde fue el Mundial de Atletismo?
En Qatar. Pero fue en diciembre.
No, diciembre no, que va.
Hombre, fue en Navidades.
Que no. El Mundial de Atletismo fue en septiembre-octubre.
Septiembre.
Sí, el Mundial de Atletismo.
Sí, que te repito que ahora mismo...
¿No te acuerdas que hacían las pruebas por la noche por el tema del...
marcha y el maratón fueron nocturnos. Yo creo que era septiembre.
Pero bueno, que aparte hay otra cosa, que es que tú puedes conseguir en Qatar un lugar, digo Qatar por decir otro país, un lugar cerrado, que a lo mejor no hace falta que vaya al público tampoco, que se puede jugar cerrado sin público.
Última semana, si me dice, última semana de septiembre, primera de octubre.
¿Ves? Sí, sí, sí.
O sea, que en agosto tampoco sería descabellado. Sobre todo si hay estadios acondicionados para ello.
Ese estaba, claro. Ese estaba. Dentro del estadio, ¿recuerdas que decían
que hacía frío incluso. Sí. Yo te digo que es que tampoco tenemos que mirar el aforo, porque es que la Champions... Es que en 10 días se pueden jugar los partidos de cuartos,
como una Eurocopa,
las semis y la final.
Serían 7 partidos.
Serían los últimos 10 días de una Eurocopa.
Como una Eurocopa, sí. Juegas por la mañana, mediodía y por la noche.
4 de cuartos, 2 de semis y la final, 7 partidos.
Claro. Que para el espectador sería impresionante.
Joder, o sea, lo que pasa es que nada más tendría divertido. Que llevarse los otros 4 partidos que quedan. Porque yo sigo dudando que el Madrid pueda ir al campo del Manchester, que el Madrid pueda ir al campo de la Juve.
Por eso, esos partidos hay que llevarlos allí también.
Claro. Todo, por eso te digo, yo creo que...
Todo allí. Todo lo que
no
haya
sería que... problemático, yo creo, eso, ¿eh? Tener que llevar esos partidos.
Acabamos de tener la idea de qué te parece al Khelaifi.
Lo hemos solucionado la Champions.
Y bueno, pues vamos a solucionar ahora.
A lo mejor por dinero al Khelaifi allí lo tiene. Claro.
Ahora sería injustísimo para los equipos que jugaron su partido en casa o fuera de casa y tienen que jugar la vuelta ahora y la tienen que jugar en Qatar.
Ya, pero ese sería el menor de los
claro,
problemas.
Claro, es
creo.
Que
Sí, pero sería injustísimo.
Claro, sí, pero díselo al coronavirus.
Injusto es que el Atleti pueda ganar la Champions y que no se pueda ir a celebrar la Neptuno, después de toda la historia esperando ese momento.
De todas formas, nos ha enseñado esta pandemia que hay que ir día a día. De aquí a agosto queda mucho.
Sí.
Para bien y para mal.
Por eso a mí la decisión del gobierno francés me ha parecido muy precipitada.
Sí,
no tenían prisa.
Que no se arrepientan,
pegote.
Yo creo que
no
es un error
prisa.
Tremendo.
Déjalo,
más.
Déjalo ir.
Yo creo que la filtración de Le Parisien hoy sobre lo que piensa Macron, yo creo que es una forma de presionar e intentar reforzar su propia decisión o la decisión del gobierno francés para intentar buscar aliados. Porque yo solamente te hago una cuestión. Si se jugara la Liga Española, la portuguesa, la inglesa, la alemana, fíjate, hasta dejar toda italiana, habrá mucha gente que dirá, joder, ¿y por qué nosotros no hemos esperado? Claro. No digo que por qué nosotros no jugamos.
No,
¿por qué nosotros no hemos esperado?
Espera a finales de mayo.
Si es que nadie nos mete prisa para aplazar o para cancelar las ligas. Es que nadie te está... La UEFA no te está metiendo prisa.
Sí.
Bueno, tenemos todavía mucho partidazo por delante. Mensajes, oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Pues dice Juan. Juanma dice que Tebas siempre consigue lo que se propone, pero no hubo partido de los lunes, no hubo partido en Miami. Yo no me fiaría al 100%. Tebas es un tipo del que no me gusta nada sus formas, pero está haciendo una gran gestión en el tema del coronavirus. A cada uno hay que darle lo que es suyo. Ismael, si a mi empresa le requisan las mascarillas y los geles, lo normal es que a la liga le requisen los test, digo yo. José dice que se reanude la liga dará ánimos a aquellos que puedan pagar los partidos de Movistar. Los que estén con recortes económicos y tengan que darse de baja de esas plataformas de pago tendrán que conformarse con jugar a las canicas, creo yo.
Pero, Juan, ¿y qué hacemos? Claro. Es que...
Y está la radio.
Claro, la radio, mira, efectivamente. En la radio no vamos a ser... Vamos a seguir sin cobrar de momento.
Bueno, espera.
Pero no lo descartamos. Es que ya... Ya llevamos muchas rondas gratis.
Muchos años ya.
Muchos años aquí que no ponéis ni un duro a los oyentes, ¿eh? Y a veces no cogéis ni el teléfono para el EGM.
Y quejarse, quejan muchos.
Eso es.
Dice Juan, viendo lo que pasó... Viendo lo que pasó el domingo pasado, la que nos espera este sábado. Muchas calles van a aparecer la llegada del Tour a los Campos Elíseos. Que se cancele la liga francesa así de fácil deja muy claro que es una liga menor, pero muy menor, sin luchar nada, son muy poco relevantes. Kylian está más cerca, Tomás. Y recuerdas, Juanma, que ayer nos envió un audio Cayetano,
sí,
el niño con el que tuvimos ese lapsus.
Eso es.
nos ha vuelto a enviar un audio y, por cierto, nos dice su padre, además, que está como loco por ser periodista deportivo. Así que vamos a ver lo que nos dice el Cayetano.
Hola, Juanma. Soy Cayetano, que soy un chico de Zaragoza. Como se escuché hasta el final, sé que teníais dudas de si era un chico o era una chica. Y os aseguro que soy un chico y no me equivoco. Y soy de Zaragoza, muy fan del Real Zaragoza además. Y os escucho todas las noches. Venga, un beso enorme para todos.
Un beso, Cayetano. Un beso a Cayetano de Zaragoza. 12 y 38, enseguida, Chema Martínez.
¿Hay kilómetro hoy o qué?
No hay kilómetro, pero es que...
Pero hace falta.
Hay mucha gente que está escuchando la radio y que por primera vez va a salir, claro, a correr el sábado.
Claro.
Entonces, les vamos a decir...
Hace falta muchos consejos.
Vamos a empezar por cómo se atan los cordones. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se
velcro,
atan los
velcro,
cordones?
Velcro.
Sí, que los cojan de velcro. Luego,
de velcro el primer día.
Luego,
no se corre con bambas, que hace daño.
Eso es. Calcetines.
Pero bambas no es lo que se corre.
Que no sean de rombos los calcetines, no sean de vestir.
Y los blancos con la raya roja y azul.
De rombos. Pero ¿qué calcetines llevas tú de rombos?
Sí,
pero ¿dónde has quedado?
Calcetines de rombos de toda la vida, los buenos.
De trapecista se llamaba.
Y luego, ¿tú tienes buen chándal, Manolo?
Buenísimo, ese de Tactel para ir al supermercado.
Sí,
eso que llevaba Gil, ¿te acuerdas?
Sí, abierto, sin camiseta debajo. Sí, abierto, sin camiseta debajo.
Con el
un poco estampadito.
Con el cadenón de muchos colores.
Eso es.
Eso.
Pues ahora atención, porque les vamos a decir cómo se corre a muchos de los oyentes que nunca lo han hecho. Ahora lo vamos a explicar.
Venga.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y si dura la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
¿Qué?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, con Joseba, con Senabre, con Luis García, con Palomar. A horas de que el sábado se pueda salir a hacer deporte, teníamos que llamar a Chema Martínez. ¡Chemita!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Qué raro se me hace entrar con Post Malone, con esta musiquita, esta sí, baladita, ¿no? Como y... entramos nosotros ahí a tope los lunes y hoy mucho
¿Qué
más
sientes?
Relajado.
Estando con un runner como Lama, ¿qué sientes? O sea, la primera...
Oye, pues fíjate, ya estaba con una reflexión yo del mundo del fútbol. ¿Os acordáis que ha cambiado todo absolutamente tanto que hace unos años se iba un deportista, llegaban las navidades, llegaban las vacaciones, se iba el deportista y que si cogía 2-3 kilos... Sí. Ahora, tenemos una semana de vacaciones y los deportistas, los futbolistas vienen con el six-pack, haciendo boxeo, corriendo... Sí, sí, tenemos sí. a Reguilón a 20 por hora, Williams que también va a 20 por hora, Navas que hace serie cambio de ritmo entre 18 y 20 por hora y lo domina. O sea que yo estoy alucinando lo que ha cambiado el mundo del fútbol, afortunadamente, y la condición física es fundamental. Así que fíjate cómo ha cambiado en todos estos años y bueno, pues todo el mundo está preparado y dispuesto a correr, y no sé yo si muchos de los futbolistas van a ser capaces de salir también el día 2 y no se van a esperar al día 4 y van a salir a correr también, ¿no? Como todos.
No pueden entrenar en las instalaciones el 4. O sea, tienen que entrenar en la calle o en el parque que tengan abierto. Tú el día 2, por ejemplo, el sábado, puedes correr entre 6 y 10 de la mañana y entre 8 y 11 de la noche.
Sí, esas son...
¿A qué hora vas a salir?
Pues si te digo la verdad, cuando me levante, como tampoco me voy a volver loco el primer día y no voy a hacer las 4 horas del tirón, pues en cuanto me levante salgo. Y si no me he levantado, pues por la tarde. Solo se puede hacer una vez, una sesión, sí, que yo creo que no está nada mal hacer una sesión al día, los que lo hagan. Y en teoría, la gente que no haya corrido nunca, que yo creo que van a ser los que más nervios tengan por salir o los que están deseando salir, que yo creo van a salir todo el mundo a correr como si se fuera y fueran a perder el autobús, pero cuando lleven 300 o 400 metros, esas energías se van a venir abajo y yo creo que...
300 metros.
Sí, porque tú, todo el mundo...
Hay que decirles a la gente, si se fatigan, que no se asusten, no les va a dar nada, o sea, que es normal. O
es
sea,
que son 50 días.
Es que son muchos días.
50 días, es mucho.
Mira, pero hay gente que lleva 50 años y no ha corrido.
En deportes como natación han perdido...
Eso, o sea, los 100 metros ya están cascados.
En deportes como la natación han perdido absolutamente todo, lo que es el estado de forma, el feeling con el agua, porque lógicamente no pueden, pero todos los deportes se pierde el punto y se pierde absolutamente todo, con lo cual, si ya pierden los deportistas de nivel, una persona normal, por mucho que se haya trabajado en casa, yo creo que al final la gente no ha entrenado como se debería de entrenar, y es lo normal, así que lo que hay que tomarse las cosas con muchísima más calma de lo que nos gustaría. Así que al final es como si hubiéramos corrido una gran prueba esta semana y estamos destrozados y oye, ¿qué podemos hacer el sábado? Bueno, pues en un primer momento salir a pasear, correr o ir muy despacito, o sea, nada de hacer el bestia. Date cuenta que simplemente el cambiar de terreno, de correr una cinta a correr por el campo, eso ya vamos a hacer a trabajar la musculatura distinta forma y nos va a fatigar mucho más. O sea, al final una cuesta nos va a matar, así que...
Oye, hay una cosa peculiar del sábado, que es que los paseos pueden durar una hora, pero el deporte no tiene límite.
O sea... tiene trampa. Es que a ver, que algún loco hará las 4 horas, que puede ser que lo haga, pero tiene trampa. Yo creo que una hora, fíjate, en una hora te puede dar tiempo a hacer 15 kilómetros a una persona más o menos entrenada. Una persona que no le esté tanto son 12 kilómetros.
Perdona, 15 kilómetros a una persona más o menos entrenada.
Bien entrenada, sí.
Muy bien entrenada.
Olímpico, quieres decir. Sí.
No. Que a 15, oye, Luis, a 4 minutos por kilómetro son 15 kilómetros por hora. 4 minutos por kilómetro.
Después de 50 días de hacer una hora 15 minutos.
Pero vamos, pero vamos.
4 minutos por kilómetro no hago ni uno.
Bueno, pues nos estamos poniendo en un caso de alguien que ya esté entrenado, ¿no? No, sí, yo te digo la verdad, o sea, que lo normal sería que tuviéramos un objetivo facilillo. Decir, oye, voy a salir a pasear, voy a poner el crono, simplemente por poner el crono, y me voy a olvidar de ritmos y voy a hacerlo el primer día, pues eso, 40 minutos. Y ya te digo que las personas que no hayan entrenado mucho, que no tengan un buen nivel de forma, van a tener que ponerse a caminar. Corren, pero no pasa absolutamente nada. Caminan rápido y luego vuelven a correr hasta que hagan 40 minutos. O sea, que simplemente el primer día que no se vayan tampoco muy lejos, por si acaso, y sobre todo va a hacer mucho calor. También hay que avisar a la gente,
es verdad,
que este fin de semana...
Sube mucho la temperatura.
Sube... entre el domingo y el lunes vamos a tocar los 30 grados y ojo, que también
bueno,
vamos
a salir. A las horas que han puesto son
oye, sí, sí, eso sí es verdad, han tenido consideración y las horas son buenas, pero bueno, alguno habrá que, lo que decías tú antes, Juanma, al principio, que puedes salir a pasear con el niño, puedes hacer ejercicio por la mañana y luego todavía sí, capaz de sacar al perro.
Ir a la compra. Es que hay muchas cosas. En serio, el que esté con niños, sea deportista, tenga perro y tenga que ir a la compra, puede estar todo el día en la calle.
Sí, yo creo al final...
Oye, no estoy promocionando eso, ¿eh? No, pero es una broma.
Al final yo creo, Juanma, lo que estamos todos viviendo esta semana es, yo creo, el optimismo, que por fin vemos que, mira, que se van a hacer los tests, ya los futbolistas están, que yo creo que son al final los que tienen que tirar del carro, porque eso ellos luego van a ayudar con, si hay fútbol al final ayudan a otros deportes y al final en ellos es donde nos fijamos y si la industria del fútbol sigue adelante, pues yo creo que es el primer paso a dar, ¿no? Y todos los demás vamos a ir detrás y, sí. Y yo creo que todos estamos esperando que todo esto comience, ¿no? Y ya hemos visto que si la gente sale a correr, que los deportes profesionales empiezan a funcionar y yo creo que es el mensaje de optimismo sobre todo para superar estos 2 meses, que son 2 meses, que hemos estado en casa metidos 2 meses, que es una auténtica pasada. Así que la noticia de poder salir a correr, estamos como locos. Creo que el que nos hayan puesto horas es maravilloso, porque si no hubiéramos salido todos a las 11, a las 12 de la mañana, y aquello hubiera sido
la maratón de Nueva York.
Y bueno, con estas pautas, y yo creo con sobre todo con el sentido común de la gente, la responsabilidad, y decir, oye, que tenemos... Que no es solo el sábado, ¿no? Como te decía antes el oyente, decir, oye, que no estoy obligado a salir, ¿no? Que no claro. Pasa absolutamente no. Si no sales
sí,
el sábado.
Hecho, ya lo veremos el jueves que viene, a ver cuánta gente sale a correr.
Claro.
A ver el jueves, o el miércoles, o el domingo siguiente. Por cierto, que nos corrigen los compañeros de informativos que lo del paseo todavía no está claro. O sea, el que esté limitado, limitado a una hora. El paseo no deportivo, el paseo normal. Vestido con el pantalón vaquero y camisa cuadros.
Yo creo que sí, es una hora.
No está confirmado. Hasta mañana no lo van a concretar. Nos lo han dicho los compañeros de informativos que están escuchando.
Y yo creo que la única duda que tenía yo por ahí, ¿no? De los datos son los que son deportistas de alto nivel, los que son 5.000, los que están metidos en el BOE como deportista de alto nivel, que yo creo que ellos, no sé si he leído por ahí que, bueno, no, que iban a tener una, iban a ser la excepción, pues si necesitaban entrenar un poquito más a nivel individual. O sea que hay 4 millones de federados, pero luego hay 5.000, que todavía yo, fíjate, todavía soy deportista de alto nivel hasta diciembre de este año. Entonces sí que tienes, me parece, si necesitas entrar un poco más de momento a título individual que vale. Se podía, pero de los paseos todavía no, yo creo que era una hora, pero tampoco lo tengo claro.
Vale. Bueno, tú vives en Las Rozas, que es, yo creo que es uno de los municipios más grandes, en extensión, digo, de Madrid, me parece.
Sí, yo creo que me daría tiempo a todo, con la bicicleta, salir a correr, o sea que no me puedo quejar, o sea, además tengo en casa, puedo seguir haciendo rodillo, correr un poco, o sea que vale. Seguiré haciendo deporte con precaución, con paciencia, que todavía queda mucho tiempo de año y mira, yo creo que la primera noticia, lo importante es salir.
Eso
y
es.
Yo lo, sobre todo lo veo como noticia positiva, es decir, vamos a salir, como sentirte un poquito libre, que ya está bien de tanto encierro y empezar a ver lo que nos queda de temporada, a ver si vemos terminar la Liga, la Champions, o vamos a Qatar, no vamos todos o donde haga falta, o sea que no hay problema.
Y estamos en lo que decíamos el otro día de los niños. ¿Y cómo saben si he salido a correr por la mañana y luego salgo a correr por la noche? No lo saben. Va en la conciencia de cada uno.
Allá cada cual.
Claro, va en la responsabilidad ciudadana de cada uno. Si nos dejan salir o por la mañana o por la noche, pues hacemos eso. Porque no estamos haciendo caso al gobierno, estamos haciendo caso a nuestros compañeros ciudadanos,
a la sociedad.
Claro, o sea, claro. No lo hacemos por el gobierno, lo hacemos por todos.
Es que luego además nos jugamos que nos confinen otra vez.
Claro,
y luego no vale quejarse.
¿Sabes a quién engañas? No engañas, como te dice el gobierno, engañas a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus sobrinos, porque a eso...
No saltárselo y luego ir a aplaudir a las 8.
Es que a esos son los que tú a lo mejor puedes perjudicar... cometiendo errores. Entonces, lo mejor es, oye, ya que te dan, como dice Chema, ya que te dan, joder, te abren esta puerta, oye, vamos a atravesarla en orden y haciendo caso a lo que nos dicen, para que nos puedan abrir la siguiente puerta, porque si no, vamos a estar con la segunda puerta cerrada todo el rato.
Pero Manolo, no cambiará mucho, ¿eh? O sea, el que ya bajaba 4 veces al súper y paseaba al perro 9 veces, pues ahora seguirá engañando, y el que no, pues...
No hay de esos.
Bueno, algunos seguro que hay. Y el que no, pues saldrá una vez, como haremos la mayoría.
Joder. Sí. Y bueno, y pues acaso, Juan, alguien duda, oye, ¿cuándo es mejor salir por la mañana o por la noche?
Depende pues mira, cómo ha sido la noche anterior.
Pues mira, si te has quedado dormido porque estabas escuchando el partidazo y te has levantado un poquito más tarde, pues sales por la noche. No pasa absolutamente nada y ahora lo que sí es que nuestro cuerpo se va acostumbrando a los nuevos biorritmos. Si empezamos a salir por la noche, pues nuestro cuerpo empezará a funcionar mejor por la noche, y si empezamos a salir por la mañana, nuestro cuerpo nos empezará a dar alegría por la mañana. Así que, pero no hay ningún tipo de diferencia de salir por la mañana o salir por la noche.
Yo es que tengo los biorritmos mejores por la noche, funciona mejor por la noche, Chema.
Sí,
sí.
A mí me da igual, si te digo la verdad.
Por la madrugada. Sí.
Tú siempre ha sido. Sí, siempre ha estado dispuesto tú.
Sí. Chemita, pues el sábado tienes un vídeo fantástico. Tienes que grabarte ahí cuando salgas a correr.
Cuando salga, porque, me voy a un sitio muy alto, me voy a poner a gritar.
Sí. ¿Tú ves de estos cuando el Seprona sale, que suelta animales en el bosque, que les abren la jaula y sale corriendo el animal? Pues ese es Chema, el sábado.
Seguramente, pero me he quedado ya en la cita y el rodillo, tengo que decirte que ya me desahogó bastante. O sea que yo creo que voy a salir ya un poquito.
Oye, el rodillo es matador, ¿eh?
Es una locura. Esta tarde he hecho una horita y por la mañana me he puesto a 17 y medio en la cinta. Digo, joder, reguilón, a 20 por hora, tela el tío. Sí, lo que hay que ponerse para ir a 20 por hora.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches, chicos. Chao.
Gracias, Chema. Adiós. Chema Martínez, nuestro runner, aquí en la cadena COPE. Bueno, hoy ha habido un notición en Valencia. Notición. Ha habido una rueda de prensa
de deportes.
Con periodistas sentados en sillas, no en pantallas. Periodistas, o sea, ¿os acordáis cómo era aquello? Que se ponía uno en una mesa con micrófonos delante y luego delante se ponían
raro,
los periodistas.
Aquello era raro.
Era muy raro, ¿no? Ha ocurrido en Valencia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Segarra!
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabes dónde has ido?
¿Dónde?
En la pista de la Alquería donde hiciste el partidazo hace ya algunos años.
Sí, sí, antes del Maratón de Valencia. Antes del Maratón de Valencia.
Ahí mismo. Pues en esa misma pista es donde se ha producido una rueda de prensa que en principio iba a ser telemática. Hasta la noche de ayer estaba anunciada para participar evidentemente todos los periodistas desde casa, y que a última hora el club ha decidido cambiarla para darle un poquito ya de normalidad a este tramo en el que parece que nos encontramos. Y eso es lo que han hecho. Una rueda de prensa en la que ha hablado el consejero delegado de Valencia Basket y el director de operaciones sobre asuntos económicos, la reducción de los salarios de los jugadores de las primeras plantillas, pero, sin duda, lo más curioso, lo más llamativo era la imagen que se ha ofrecido, que no sé si la gente la ha visto a través de las redes y demás, pero la explico. Había 12 compañeros, 12 entre redactores y fotógrafos presentes, más de 2 metros de distancia entre cada uno de ellos, con unas sillas colocadas cada una en su sitio para que nadie las moviera, con periodistas todos con mascarilla, con los protagonistas con mascarilla hasta que han llegado al pequeño escenario en el que se han sentado, sin que nadie chocara las manos. En fin, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, pero que sigue haciéndose muy, muy extraña de ver.
Sí, pero
no, nosotros
es lo que hay.
Yo cuando vuelva al fútbol no va a haber esto, ¿eh? No habrá ruedas de prensa, sí, serán telemáticas y el acceso a la información de los equipos diariamente va a ser a través de un único periodista, creo, ¿eh? Un único periodista oficial de liga, que será el que tiene que pasar también los pertinentes test para poder acercarse a los jugadores y hacer las preguntas en persona.
Mientras no lo aprovechan para que sea así, siempre claro. Así, me parece bien.
¿El qué?
Digo que mientras no lo aprovechen para luego colarlo, sí, y decir que esto ya es así para siempre, pues...
Ojalá. Gracias, Segarra, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Oye, me escribe Álvaro Bonrichetti. Atención, entrevista de Quique Setién, entrenador del Barça, en La Gacheta de los Por mañana. Dice, Lautaro Martínez es un grandísimo jugador, que si gusta a Messi, habría que preguntárselo a él. Todos los buenos jugadores pueden suscitar el interés del Barça. Así... como que para muchos jugadores jugar con Leo Messi representa un incentivo enorme. Es lo que dice sobre Lautaro Martínez, que es el gran objetivo del...
Parecía que ibas a decir, es un gran jugador que si gusta a Messi vendrá.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Me he asustado, pero me he quedado más tranquilo con el final de la entrevista.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que a hablar ahora de todas estas cosas, cuando no sabes todavía lo que va a pasar y no sabes cuál es el agujero económico que les va a provocar a los equipos...
No, pero el del Barça ya te lo digo yo, que es grande, aunque no pase nada.
Y Lautaro te va a costar un pastizal, entonces no sé.
Pero como lo quieres vender todo, quieres...
Sí, sí, pero hay que venderlo, ¿eh?
Quieres cambiar a Artur por Pjanic y quieres...
De todas formas, la palabra... Dani, la palabra pastizal... A partir de ahora va a bajar varios escalones.
Sí, durante un tiempo, sí.
Durante un tiempo. Antes un pastizal era más de 200 y a lo mejor era un pastizal ya son 100. por ejemplo.
Ahora 100 va a ser un buen pastizal, ¿eh?
Por eso te digo que el pastizal antes era de 200 para arriba y ahora ya llegar a 100 es un
pero
pastizal.
Yo soy de los que piensa que eso va a ser temporal, ¿eh? Por eso, sí, porque sí, claro. La gente dice, no, en el fútbol ya nunca más volveremos a ver estos datos, estas cifras. Yo creo que en los próximos 2 o 3 años va a costar, pero luego, vamos, los equipos se van a volver a seguir volviendo locos como hasta ahora.
Oye, que vuelva a caer la pasta.
Mañana cierra algo que es un orgullo para todos nosotros por lo que ha servido en este proceso de lucha contra el coronavirus, el hospital de campaña de IFEMA. Este ha sido el último aplauso a las 8 de la tarde con el ritmo de Resistiré. Salen todos los enfermeros, pues eso, celebrando lo bien que ha ido el hospital de campaña de IFEMA, creo que con el 98% de éxito en los pacientes, 98% de curaciones en ese hospital, donde ha estado una chica de 21 años, que es de Cádiz, pero que vive en Madrid y que es auxiliar de enfermería y que estudia anatomía patológica y que se llama Daniela Maya. Hola, Daniela.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros.
Has estado prácticamente todos los días, pero hoy creo que no has ido a IFEMA, ¿o sí has estado en el hospital?
He estado desde el primer día que se abrió y, bueno, no, como está cerrando un poquito, nos están reubicando los compañeros en otros lugares, pero mañana voy a estar para el último día, para el cierre.
Mañana último día. O sea, ¿esta noche todavía pasan allí la noche algunos enfermos?
No tengo constancia de ello, pero sí sé que mañana pues vamos a hacer el cierre todos los compañeros que hemos trabajado allí. Y vamos a dar como el último adiós a IFEMA.
Dices que no has descansado en todo. ¿Cuántos días seguidos?
Pues me he llevado 2 semanas que no he querido descansar por la cantidad de trabajo que había.
¿No has querido descansar?
No he querido, pero me han obligado. Me han obligado, al fin y al cabo, bueno, pues se necesita, pero también es como que la necesidad de estar todos los días allí te hace no estar ni cansada, básicamente.
¿Tienes 21 años?
¿Fuiste
como voluntaria o en calidad de qué fuiste?
Pues sí, me presenté como voluntaria y cuando llegué allí, pues el primer día no se habían enterado muchas compañeras auxiliares, entonces, bueno, estábamos poquitas y nos contrataron, vamos, hemos estado allí desde el primer día, pero vamos, que fuimos como voluntarias.
¿Te has sentido segura en todo momento a la hora de desempeñar tu trabajo? ¿Tenías buenos equipos de protección? No sé, ¿te han hecho algún test? ¿Has tenido algún síntoma? ¿Cómo has estado?
Pues con los EPIs, la verdad que bueno, ha habido una pequeña evolución, ¿no? Primero empezamos con uno que era muy pesado, que no podíamos estar más de 4 horas ahí dentro con él. Luego tuvimos los que nos trajeron de China, que teníamos un poquito más de movilidad, los blancos. Y ya luego hemos pasado a unos más seguros con la evolución de, bueno, de lo que estaban estudiando. Y he estado bien, yo no he tenido ningún síntoma, me he controlado en todo momento la saturación, la temperatura, y no me podía hacer el test, pero vamos, me lo está pendiente, pero no he tenido ningún síntoma.
Creo que tuviste la idea de que jugaran al bingo los enfermos.
¿Esto sí,
sí,
sí, sí, sí.
¿Y organizabas un bingo ahí entre los enfermos? ¿Pero los enfermos estaban para jugar al bingo?
Sí, a ver, los pacientes que teníamos normalmente en IFEMA, la mayoría eran pacientes leves. Entonces nos poníamos con ellos a jugar allí, un día se me ocurrió llevar un bingo, pedí permiso, me dejaron y se pusieron a jugar todos súper contentos porque como estaban todo el día con el teléfono y demás, claro. Pues bueno, eso al menos los distrajo bastante.
Y bailando incluso y todo, ¿no?
O sea, sí.
Pero ha sido una enfermera 360, o sea, impresionante.
La verdad que sí, que aparte de, bueno, de estar ahí cuidando y demás, como que la parte humana, viendo que, sobre todo porque uno ve que no están con los familiares, que no tienen tele, que fue más de la mitad del tiempo del mes que llevamos allí hasta que llegaron libros, entonces pues fue una distracción bastante buena y ya se fueron sumando los demás compañeros y bueno, al final eso ya era a las 6 un bingo en un control, a las 7 en otro.
Qué bueno. Oye, ¿cómo hacían los pacientes para cargar los móviles?
Tenían enchufe, tenían una red de cableado en cada cama. Entonces,
bueno.
Sí, eso ya en el pabellón 7 y en el 9, que eran los que ya estaban estructurados y, bueno, estaban ahí con el cargador, tenían una lamparita.
¿Les pusieron wifi? ¿Les pusieron wifi también?
Wifi no. Wifi no, pero sí tenían su mesita de noche y demás.
Supongo que también habrás pasado por momentos duros, ¿no?, en este tiempo.
Sí, tanto como han habido buenos, han habido momentos bastante difíciles. Realmente aquí no te da tiempo a cómo a desahogarte, ¿no?, de toda la carga psicológica que llevas encima, porque es día tras día. Y han habido momentos cuando pierdes a una persona que es muy joven, además, me refiero a una señora que perdimos, mis compañeras y yo, y que fue muy impactante, la verdad.
Oye, ¿vives sola? ¿Vives con gente? ¿Con pareja? ¿Con amigas? ¿Con compañeras?
Yo vivo solita.
Ah, ¿vives sola? No, es que te iba a preguntar si tú habías tenido problemas a la hora de, pues, lo que hemos visto con algunos sanitarios, que se han encontrado con, a veces, la ingratitud de algún vecino que no quería compartir con ellos, pues eso, zonas comunes o el piso o lo que fuera.
Claro, yo creo que realmente mis vecinos no saben que yo trabajo en IFEMA, ni que trabajo en un hospital, creo, porque nunca nos cruzamos. Y bueno, además yo vivo sola.
Vale, pues lo has llevado fantásticamente. Oye, Daniela, que te mandamos un beso y que eres el ejemplo con 21 años, un ejemplo de los que estáis en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.
Pues igual, yo quería añadir también que, bueno, imagino que lo habréis visto, dar las gracias a Bingo Las Becas, que nos suministraron, pues, cartones, bueno, de todo el material, peluches, porque se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo allí, y bueno, sobre todo el compañero Nacho, que se puso en contacto conmigo, y que muchísimas gracias a ellos también.
Perfecto. ¿Y el que ganaba, o la que ganaba, qué le dabais?
Pues al principio le dábamos una palmera de chocolate si tenía una dieta basal. lo malo era cuando hacía bingo o línea un diabético, que ahí era un poquito más complicado, pero bueno, ya luego con los peluches y eso ya les dábamos los peluches grandes.
Muy bien. Bueno, Daniela, un beso, enhorabuena y gracias por todo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, adiós. 21 años y no quería descansar, fíjate, no quería descansar y ahí estaba dando el callo.
Y el positivismo que irradia toda esta gente, sí, todos los sanitarios, sí. Con los que hemos hablado durante tantos y tantas semanas.
Es decir, que me todos... mola, porque hay veces que cuando hacemos los programas estamos ahí peleando, a ver si se pone este, a ver si se pone el otro que ha metido un gol, a ver si ha dado un palo, y esta gente que son unos fenómenos que meten cada día 3 goles, se te ponen con una naturalidad.
Y con una sonrisa, sobre todo. Con
una
alegría.
Sonrisa.
Oye, me dice un amigo que, claro, que se puede hacer surf también el sábado.
Lo ha dicho yo, el ministro
Sanidad. Sí, se puede hacer surf. Claro, ahí va a haber también palos para coger las olas. ¿Estarán todos?
No te puedes bañar, pero puedes hacer surf.
Claro, sí. Es un poco...
Claro, no puedes ir a la playa, pero puedes hacer
surf. Si te caes de la plancha de surf, te estás bañando.
Sí, bueno, pero joder, una cosa es caerte y otra bañarte, coño.
Pues
coño.
En Gijón hubo uno que lleva 3 multas, me parece, por
sí,
bañarse.
Sí, ya lo he visto.
¿Lo has visto?
Sí,
3 multas por bañarse en el confinamiento.
Pues verás. No.
Y no. En los Picos de Europa tenéis uno que al que lo
uno de Gijón, tres veces también, sí. En los Picos de Europa.
Pero ¿qué os pasa allí?
Pues somos muy insistentes.
Que nos aguantan.
Somos muy insistentes. Somos muy insistentes. Y... claro, estaba pensando yo que el que se baña en San Lorenzo va a ir con una tabla de surf a bañarse. La va a atar al pie y va a decir, no, yo es que estoy haciendo surf, yo lo hago así.
Que me he caído.
Claro, que me he caído. Estoy intentando coger las olas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes antes de que lleguen The Americans y Carlos Miquel?
Mira, pues dice uno, radio de pago, que echen antes a Castaño y a Joseba por cabritos, no nos quitéis el único vicio a los pobres. Pipe dice, yo he tenido que dar...
Si me echan a mí no os van a ahorrar nada, con Juanma sí.
Pipe dice, yo he tenido que dar de baja la televisión de pago y ahora vosotros en la radio vais a cobrar, pues a mí me llega solo para invitaros a unas cañas, no me da para más.
Suficiente.
Que no nos quiten la radio, por favor. Miguel dice, Juanma, que escuchar la radio es gratis, llevo 50 años escuchándola y te aseguro que me he gastado más en pilas que en zapatos. Otro dice, hola, tengo un perro, 2 hijos, soy deportista y vivo con mi suegro, al cual me pide mi mujer que la acompañe en el paseo. No me queda claro a qué hora puedo estar en casa a partir del 2 de mayo, Juanma. Otro dice, yo creo que la semana que viene va a llamarse la gran semana del fisioterapeuta, madre mía. Y Andrés dice, ya estoy preparado para el sábado, mis Converse de bota alta, mi chándal de jogging, mi cinta en la frente y mi paquete de Winston en el bolsillo de atrás. Necesitaba la vuelta del deporte. Y vamos a terminar escuchando un audio.
Partidazo, buenas noches.
Buenas noches.
Me llamo Ángel, hablo desde Córdoba. Hoy ha dicho el alcalde de Vigo que va a poner en las playas unos palos para separar a la gente. Y yo le digo que si para juntarse el After Sun o el bronceador también va a regalar unos palos.
Bueno, hombre.
Tendría que poner un palo y unas pocas de palo y desde a 2 metros que te
va. No, hombre, el After Sun y el bronceador te lo puede dar alguien con el que convivas, en teoría, o con el que sepas, qué sé yo.
El caso es meterse con la cara.
Bueno, cómprate un rodillo y te lo das en la espalda con un rodillo.
No, hombre.
Bueno, se pone un palo, pinchas la esponja y desde 2 metros te dan.
Claro, hombre, ya está. Si no, siempre...
¿El Aftersun te lo pones con esponja?
No, además el Aftersun te lo pones en casa, hasta donde yo sé, ¿no? Después de ducharte te pones un Aftersun.
Que cada uno se lo ponga cuando quiera.
Efectivamente, que se lo ponga quien pueda. Vamos. Sí, ese es el problema, el Aftersun y el bronceador. Ojalá ese fuera el problema. Oye, compañeros, gracias. Me voy con The Americans. Ha sido un placer.
Igualmente, hasta mañana.
Lama, del sábado te veo corriendo por Madrid, ¿vale?
Tempranito.
6:15.
6:15.
No, yo un poquito antes.
¿Vas a llevar el GPS?
Te digo la verdad, es que tenía pensado hacer como casi 42 kilómetros, pero voy a hacer nada más que 40 primero.
Vale, pues el primer
por sensaciones,
día,
40, ¿no?
Vas a ir claro. Por sensaciones, ¿no?
Sí, sin ritmo. A ver si me voy a romper.
Y ¿tú eres pronador o supinador?
Yo soy supinador. Bueno, por cierto, que sepas que tengo ya los cascos preparados para ver a Nicky Jan, vamos, según voy corriendo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, llega de Americans, o sea que siguen Senabre y Luis. Y se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Vas a salir a hacer deporte el sábado?
Yo no voy a salir de casa. Mi plan deportivo es andar el pasillo escuchando el partidazo todos los días. Eso ¿sí? es lo que hago. Una hora y media, más o menos. No todo el programa entero, me calzo, ya me voy.
No, ibas a decir me aburre.
Me aburre.
Sí, sí, me aburre.
Hasta de América. Pues me aburro de andar por el pasillo.
Pues, pero que si te aburre hora y media, justo si te aburre, la última media hora es cuando entras tú.
Sí. Ah, no, pero que no, es que no has entendido. Que lo que me aburre es andar por el pasillo.
Ah, vale.
Que me canso. Pero vamos, vale. que ando sobre hora y media escuchando el partidazo.
Vale, perfecto. Pani.
Dígame.
¿Qué tal
Buenas
estás?
Noches.
¿Qué tal estás?
Bien, hombre. Aquí deseando hablar con vosotros.
Sí. ¿Vas a salir a hacer algo el sábado?
Sí, bici.
Un poquito,
yo
¿no?
Yo soy muy de bici, sí.
Vale. ¿Urbano? ¿Camino? ¿Qué vas a hacer?
Bici urbana, vale. Sí. Con casquito y tal, bien protegido y una horita. A ver, 55 minutos, una hora, ¿no?
¿Por la mañana tempranito? O...
Sí, tempranito, vale. Tempranito.
Perfecto. Bueno, pues estamos todos encantados con poder hacer un poco de deporte con responsabilidad. Bueno, he empezado a ver Michael Jordan, por cierto.
Sí, te ha gustado. Ah, muy bien, Jordan. Muy bien.
¿Qué dices?
¿Te gusta o no?
Me hizo gracia, he empezado a ver Michael Jordan.
Hombre, The Last
Dance. Muy para entendernos.
Suena un poco raro, sí.
Perdón, he empezado a ver The Last Dance.
¿Te pinta bien como jugador Michael Jordan?
Sí,
¿te gusta?
Sí,
¿crees
sí,
que
sí.
lo puede hacer bien?
Apunta maneras.
¿Has llegado al episodio de Rodman, que es brutal?
No, he visto el primero solo.
Ah, vale.
He visto solo el primero y...
¿Te ha gustado?
Bueno... Digamos que...
¿Esperabas más?
Sí, esperaba... Sí,
yo he visto los cuatro y esperaba mucho más.
Sí, sí.
Yo esperaba algo más, pero bueno, que entiendo que para los amantes de baloncesto, bueno, les tiene que flipar y tal, pero me falta un poco una trama de, ¿sabes? de vida, es como muy...
O sea, te lo ves encantado, sí. Y podrías ver los 10 seguidos porque es Jordan, porque son los Bulls, es un equipazo y es entretenidísimo. Pero yo cuando termina siempre me quedo con la sensación de, si más o menos ya conocía todo esto y, no sé, esperaba algo más.
Me da pena cuando va un chaval a pedirle un autógrafo ahí en París cuando está los Bulls de gira y se acerca a Jordan y le pide un autógrafo. Bueno, le mira a Jordan que casi lo mata, tío.
Es de la organización, sí.
Sí, lo mira que casi lo mata. Bueno, la NBA valora terminar la temporada en Disney, en Florida.
Sí, en el Disney World, básicamente en el parque temático de ESPN. Bob Iger,
están todos juntos ahí en esa misma carretera.
Sí, sí. En la Internacional 4 de Orlando, en 20 minutos te puedes ir desde Disney hasta Universal, que está arriba del todo. Ha estado Bob Iger, el CEO de Disney, ya ha tenido reuniones vía telemática con el comité ejecutivo de la NBA para presentar un plan de viabilidad, y la verdad es que, según lo pintan, la verdad da toda la pinta de que sí puede ser posible, porque solo en los resorts que rodean Disney World hay más de 5.000 habitaciones. O sea, por espacio no va el problema. Y aparte se da una cosa muy buena. Una, que al ser el espacio de ESPN está preparado todo para la televisión, maravilloso. Y aparte que tienen tres pabellones dentro del resort de ESPN. O sea, dentro del parque temático de ESPN hay tres pabellones en los que se pueden jugar partidos. Ahí yo juraría que se hacen no competiciones, pero sí cosas televisadas en plan animadoras y tal. Todos los años se hacen allí cosas. Y claro, Disney está muy interesada en que la competición vuelva, básicamente porque son los dueños de ESPN y de la ABC, que son dos de las tres cadenas, junto con TNT, que retransmiten la NBA a nivel nacional en Estados Unidos.
Hay un centro comercial allí al aire libre, al lado de Disney, que me parece que es el más grande del mundo. Una cosa así, una salvajada, de tiendas, bueno, de tiendas y de restaurantes.
Sí, no, de todo.
Es una cosa, o sea...
A mí lo que más me flipó cuando estuve es el momento este del barco que te suben para ir a la isla y que ves el castillo de Disney ahí al fondo. A mí me pareció mágico.
Había un restaurante que tenía un diplodocus a tamaño natural dentro.
Lo podías comer, ¿no?
Un diplodocus que es el dinosaurio más grande, bueno, pues lo tenía a tamaño natural dentro del restaurante, de decoración.
O sea, ¿te gustó? ¿Merece la pena? Yo, o sea, no he estado ni en Euro Disney ni en Disney World, no he estado en nada. O sea, ¿merece la pena?
O sea, con críos es la bomba.
No, sin críos, yo no tengo críos.
Pero para una persona adulta yo creo que es una experiencia. A mí es que no te digo para ir todos los fines de semana.
Tengo un problema, no me gustan las aglomeraciones, pero claro,
supongo,
es que...
Entonces ahí está.
Bueno, ahora no va a haber, en este nuevo mundo
No, la verdad que en este...
Pero si a mí me gustan las aglomeraciones, o sea, ¿merece la pena ir a Disney World?
Yo creo que sí.
¿Con 40 años?
Sí. Pani,
Universal de Los Ángeles es una pasada.
Es mejor ir acompañado y mucho mejor ir con hijos. Con hijos no tienes otra. Es decir, con hijos...
Claro, ya no eliges.
Solamente por verles la cara de felicidad y tal,
también te
ya
digo,
te compensa, ¿no? Pero también me consta, porque tengo amigos además... que han consumado sus noviazgos y han llegado al matrimonio invitando a su chica, en este caso.
Eso, no se sabe si es chica. Bueno o es malo eso.
Claro, claro.
Estás quitando todas las ganas de ir, Pani.
También te digo, los niños son muy ingratos. El segundo día en Disney se creen que lo más normal es estar en Disney.
Claro.
Por ejemplo, yo tenía una habitación que daba una especie de sabana que pasaban por ahí, pues, rinocerontes, jirafas y tal. Te asomabas y veías la jirafa y el rinoceronte al lado. El primer día, cuando se asomaba, cuando venía un animal, fiesta en la habitación. El segundo día, yo me asomaba y decía, mirad, que hay aquí un hipopótamo y tal. Y estaban con el móvil y me miraban como diciendo, vale, papá, vale, un hipopótamo. ¿Sabes?
O sea,
que cuando has visto un diplodocus,
claro,
un hipopótamo te parece
poco. Yo digo, pero joder, pero es que... Y me cabré mucho. Bueno, Pani, mientras tanto avanza en su vuelta a los entrenamientos, la NBA.
Sí, la idea es que se vuelva relativamente pronto, el 8 de mayo, ¿no? Que estaríamos hablando del próximo, este viernes no, el que viene. Es verdad que, por ejemplo, Los Ángeles Lakers ya han pedido a las autoridades poder volver a entrenar. Hoy hemos visto unas declaraciones de LeBron James, que manda mucho en esto, ¿no? Que dice que aquí no cancela nadie nada hasta que él lo diga. Y hay una intención, como estaba diciendo antes Rubén, ¿no?, y nos estaba explicando muy bien, hay una intención de volver. Lo que pasa es que a mí me consta que hay bastantes clubes que están por la labor de cancelar, y luego me echó un jarro de agua fría el doctor Fauci, el gran experto que tienen allí, en el equivalente al doctor Simón, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Que además es un hombre muy del deporte y del baloncesto, que por un lado dijo que a él le gustaría que volviera al deporte, pero por otro lado dijo, me parece que fue ayer, que hay que estar mentalmente preparados para que se cancele, pero no solamente la NBA, sino probablemente todo el deporte profesional en este año 2020. O sea que está, bueno, estamos todos igual, ¿no? Todos los países igual, estamos un poco a la expectativa y desde luego nadie tiene la iniciativa salvo el virus.
Sí, sí.
Eso está claro, ¿no? Es decir, el virus es el que va a dictar si se puede volver o no. Es decir, la voluntad existe, los jugadores quieren, en su mayoría. Es verdad que hay clubes que no quieren, pero en su mayoría quieren volver. Y las ligas quieren volver, pues pasa como aquí, ¿no? Pero las autoridades sanitarias al final serán las que dictarán sentencia.
Martes tuvieron una reunión la Casa Blanca con médicos de franquicias y de deportes en general de Estados Unidos, porque para la Casa Blanca es vital y básico que los deportes sean uno de los motores de la economía, porque es que si no, las pérdidas en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos van a ser brutales.
Se cumplen, decía, 5 años del debut de Luka Doncic en la Liga CB.
Luka Doncic en la Liga Endesa, el tercer jugador más joven en la historia de la competición en debutar, 16 años y 2 meses para Luka Doncic, el jugador más joven en la historia, eso sí, del Real Madrid, en debutar por encima de Roberto Núñez y de José Ángel Antelo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verle tocar balón, porque este chaval tiene magia. Doncic de 3, ¡dentro!
Sí, tenía, ¿eh? Salió y enchufó una de 3.
Montes, todos los jugadores sonríen igual.
Bueno, pues 5 años del debut de Doncic en la Liga CB, Luis.
Sí, es que tiene 21, es increíble, pero Doncic es claro, ya está en el All-Star como titular, es uno de los mejores jugadores de la liga y acaba de cumplir 21 años. Claro, esto lo hace con 16, a los 10 segundos mete el triple, el partido estaba decidido, pero es que a partir de ahí gana 3 ACBs, gana la Euroliga, lo gana prácticamente todo en Europa y cuando llega a la NBA es que es ahora mismo, le acaban de nombrar el segundo mejor adolescente de la NBA después de LeBron James. O sea, es que estamos hablando de un tío que compite, pues eso, con Jordan, con LeBron, con Kobe, o sea, todavía es muy joven, pero sus números ahora mismo son mejores que los de prácticamente todos cuando tenían su edad. Y acaba de lanzar ahora además un modelo de zapatillas ya con Air Jordan que son guapísimas, ¿las habéis visto?
No.
Sí.
Son preciosas. A mí me encanta,
Yo me he metido en la web para intentar pillarlas y en 5 minutos estaban agotadas.
Pero vamos a ver, ¿no te gustan y las quieres pillar? A mí me encantan y no las quiero pillar.
No, lo he hecho a la prueba.
Las quieres regalar.
Por hacer las pruebas, ¿sabes?
Es muy polirrinconiano lo que ha dicho.
Sí. No me gustan nada, me metí para pillarlas y no había.
Le das a las bambas.
No, porque tenía curiosidad a ver si se podían comprar. No sé.
Sí, suelen hacerlas para eso, para venderlas.
Estas es curioso que no son para jugar, ¿eh? O sea, estas son para ir guapo a la pista, ¿sabes? Son para cuando pasan
a correr
cuando pasan por el túnel y tal y aparece con las tapas, pero luego juega con otras, ¿eh?
Oye, Senabre, Magic Johnson ha reconocido que también va a hacer un documental, va a haber un documental suyo.
¿Y la noticia?
Va a ser muy ingrato, va a ser muy frustrante que no haga un documental sobre tu vida, ¿eh? Porque es que lo tiene todo el mundo ya.
No, lo van a hacer seguro. Ya estoy en negociaciones y la semana que viene lo anuncio. Aunque ya hice uno en YouTube, ya hice uno. Pero es verdad que la noticia es doble, porque Magic Johnson no solo reconoce que habrá un documental suyo, sino que además confirma algo que hablamos aquí en The Americans, yo creo que la semana pasada o la anterior, que es que va a haber uno sobre Kobe Bryant, porque él ha dicho que el suyo irá después del de Kobe. Ya dijimos que había material grabado de la última temporada de Kobe Bryant, eso se va a proyectar, se va a materializar, y después irá el de Magic, que no solo irá de baloncesto, él ha dicho que habrá muchas imágenes que no van a ser de baloncesto, evidentemente de su noticia como positivo en VIH, pero también de todo lo que ha hecho después como empresario, los negocios que ha tenido y cómo se ha reinventado un poco él como persona.
Magic, ¿te gusta como personaje, Pani?
Sí, es un personaje por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado, por el carisma que ha tenido, y yo siempre lo he dicho, ¿no? La NBA en 1979 estaba muerta y era prácticamente clandestina. Las finales se televisaban en diferido, que para los que estamos en los medios es como una aberración y para las generaciones jóvenes es algo que puede sonar impensable. Y hay básicamente tres hombres que contribuyen al renacimiento de la NBA y la encumbran, que son David Stern desde los despachos y luego Larry Bird y Magic Johnson. Pero nadie ha tenido el carisma de Magic Johnson, ni siquiera Michael Jordan. Hablo de carisma, ¿eh? Hablo de dónde gentes, eso no lo ha tenido... Sí, sí. Nadie, ni Kobe Bryant, que en paz descanse, ni LeBron James, ni Michael.
El magnetismo, la sonrisa, eso.
Cómo comunica, además, cómo cuenta las anécdotas. Magic Johnson, si le escuchas, es una cosa impresionante. Es verdad que a veces a veces se pasa un poco de azúcar, Magic Johnson, ¿eh?
Sí.
Pero vive de eso, ¿eh?
De ser así.
Pasarse, ¿no?, de azúcar, sí.
En ese es al revés, de Jordan.
Es el buen rollismo extremo.
Y de la River.
Sí,
es el buen rollismo extremo.
No, iba a deciros que efectivamente en el primer capítulo del documental de Jordan me di cuenta de que había varias imágenes de pistas que estaban semivacías cuando él empezaba a jugar.
Claro, claro.
Es que los Bulls eran una broma de mal gusto.
Empezando por la suya. Es decir, claro, claro. Cuando él llega a los Chicago Bulls, el general manager de entonces dice, bueno, en el se llamaba Chicago Stadium entonces, dice, podrías tirar un cañonazo, es decir, una bala de cañón,
¿sí?,
y no darle
y no
a nadie.
A nadie.
No darle
a nadie. Está bien eso. Sí. No, es que me sorprendió. Digo, ostras, con lo difícil que es ahora ver un partido de la NBA en cualquier cancha y que estaba, vamos, que no había nadie.
No, era clandestino.
Había problemas de racismo, de violencia.
Sí, totalmente.
Y de drogas.
Bueno, ha estado Gasol, Pau Gasol, esta tarde, charlando en el Instagram de Squire.
Sí, ha hablado de muchas cosas. Le han preguntado por su futuro profesional, por si a él le gustaría ser entrenador. Ha dicho que igual, que ya lo veremos, pero que no lo descarta, pero que él se decanta más por la parte de despachos, ejecutiva y de construir un equipo y tal. Pero sobre todo, uno de los documentos que vale la pena escuchar es cuando le han preguntado por algo que es cíclico, que siempre se le pregunta a Pau Gasol, pero que a medida que pasa el tiempo está más próximo. O sea, o va a pasar ahora o ya casi no va a pasar nunca, que es si se le pasa por la cabeza fichar por el Barça y si preferiría jugar en el Barça, por ejemplo, estar en el Barça que en la NBA de cara a los Juegos Olímpicos.
Pues no sé si pienso que sí sería mejor o no, ¿no? Depende mucho de las circunstancias, pero al final depende de que mi pie se recupere. Por eso en lo que me centro y mi prioridad ahora mismo es que mi pie, cuando sea, esté curado, digamos, el hueso esté fuerte y me permita, pues eso, empujar, saltar, correr. Entonces, bueno, todo es verlo la situación y estudiarlo y luego a partir de ahí elegir.
Hemos de decir que el Barça va loco desde hace mucho tiempo, pero yo lo veo complicado. En fin, ya veremos qué es lo que pasa.
¿Alguno es optimista con este asunto?
Yo no.
¿Yo con qué juega en el Barça?
Yo no mucho, la verdad. Puede ayudarle, fíjate, el hecho de que se hayan pospuesto los juegos. Es decir, si hubiera sido en 2020, difícilmente, ¿no? Pero siendo en 2021, y si él quiere jugar, tiene que jugar. O sea, parece una perogrullada, pero quiero decir, si él quiere jugar los Juegos Olímpicos, tendrá que jugar en la temporada 2021 y por lo tanto yo veo muy difícil que juegue en la NBA y por lo tanto podría haber un atisbo de esperanza, pero yo no soy muy optimista.
Yo veo más viable que le prepare un equipo a la federación para entrenarse que eso, que lo hablaron, que es una de las cosas que se habló, que la federación preparara un equipo o con chavales jóvenes o tal para que Pau se pusiera en forma, algo parecido a lo que hizo Scola, lo que pasa que Scola lo hizo él solo en el último mundial, prepararse 3 meses el mundial a saco él solo, y yo no descartaría que Pau hiciera algo similar, estar 3-4 meses compitiendo con gente, pero no a nivel Barcelona, con exigencia del Barcelona.
Americans, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego, adiós. Vamos a cerrar este partidazo con motor, porque es jueves y tenemos que hablar con Carmichael, con Carlos Miguel. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Qué raro que digas tú Carmichael, suele ser más Joseba, pero
sí,
bien.
Sí, es que estaba aquí ya Joseba hasta hace 2 minutos y todo se pega, menos la hermosura, se pega todo.
Está bien.
Uno de los comentaristas estrellas de Sky, en Alemania, en la Fórmula 1, dice que ve un posible cambio Sainz-Vettel.
Sí, lo ha dicho la Sky alemana. A ver, ellos sostienen lo siguiente. Dicen que Vettel podría ir a McLaren-Mercedes porque la oferta de Ferrari le obliga a firmar como número 2 de la escudería. La oferta que ha tenido hasta ahora, que no ha sido desde luego del gusto de Vettel, que quiere 3 años y más del doble de dinero del que le están ofreciendo, y que McLaren-Mercedes, que sería mucho mejor que el McLaren actual al llevar el motor Mercedes, podría ser líder de un equipo que no estaría nada mal. Lo importante de esto es que sigue sonando Sainz para Ferrari, eso es lo importante, y también te digo que mientras no se arregle lo de Vettel, es decir, mientras sigan negociando con Vettel y no llegue Sebastián en el tetracampeón y diga me voy a casa o me voy a otro lado, de momento hay que estar sin sacar el champán. Pero sí que es cierto que, te lo dije aquí, insistimos, que gusta en Ferrari, que está en una terna de pilotos, que los dos pilotos más golosos del mercado están atados, porque Hamilton va a renovar por Mercedes y Verstappen está atado con Red Bull, y que gusta junto con Ricciardo y Giovinazzi. Así que hay que estar atentos con lo de Sainz y Ferrari. Y hazme caso, hay que estar atentos. Vamos a ver, de todas maneras, calma, calma, pero que suene quiere decir algo y sobre todo quiere decir la gran temporada que hizo. Por cierto, ¿viste el otro día al hormiguero? ¿Estuvieron los Sainz? No lo verías, ¿no?
Lo tenía de fondo aquí en la radio, pero no estaba escuchando. Pero vi que estaban los dos a la vez, sí.
Sí, bueno, unas pullas le metía el padre al hijo, una cosa divertidísima. Sí, 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 le decía, bueno, si es que tú estás ahí por Mónaco con el Fórmula 1, yo cojo con mi mini y me salto a la piscina. Y no sé qué. Bueno, la verdad es que estaba bien lo que le vacilaba. Tú siempre tienes que tener en cuenta que el piloto de rally llama aburguesado al piloto de circuitos. Entonces, claro, él decía, no, yo es que voy y yo no veo lo que hay delante, hay un barranco. Y esto es que si freno 3 metros más atrás, la escapatoria, nada, no estuvo mal. Lo que pasa es que el hijo también sacó un poco de retranca porque le dijo, tú tápate que tu coche coge 180 y el mío más de 300.
Claro, claro. Oye, o sea, de calendario de grandes premios, creo que se están comentando muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Hay ahora mismo, bueno, se ha llegado a publicar, el Bill ha llegado a publicar un calendario de 17 carreras. Hoy, de hace un par de horas, tenemos la noticia de que Hungría, que iba a ser el 2 de agosto, no puede ser el 2 de agosto, porque el gobierno húngaro no permite concentraciones de más de 500 personas hasta el 15 de agosto. O sea, estamos aprendiendo una de legislaciones con esto del deporte y, claro, todo se va actualizando. Lo que sí que es cierto es que ha hablado el organizador de Hungría y que ellos quieren ser el tercer escenario de la Fórmula 1. Primer escenario, Austria, que sería 2 carreras, ya lo hemos comentado aquí, 5 y 12 de julio. Segundo escenario, Silverstone, otras 2 carreras también para ganar tiempo y no mover mucho al personal. Y Hungaroring, pues sería como mínimo el 19 de agosto, pero que ellos quieren ser el tercer escenario y que es, en el caso de Hungría, el gobierno apoya claramente que se dispute esa carrera. Y en el calendario este previo que ha sacado Bill, solo decirte que estaban fuera, excluidas Monza y Barcelona, no estaban en esas 17 carreras, que siempre acaban en lo mismo, en Bahrein y Abu Dhabi, pero las organizaciones de Monza y de Barcelona lo han desmentido y dicen que ellos siguen en contacto para ver si pueden entrar en ese calendario de Fórmula 1 que siguen empujando muy fuerte para que empiece en julio. Nada que ver con la locura de Estados Unidos, que están hablando ya las competiciones americanas de empezar a mediados de mayo. Esto estamos hablando de julio, que es una cosa un poco más prudente dentro de lo que se puede ser en este tema.
Y 2 noticias para cerrar. Primera, que hay Gran Premio de España, pero virtual, o sea, todo lo que se está haciendo igual con el fútbol, baloncesto,
sí,
el tenis
es,
y tal,
sí.
Y que el director del Dakar dice que la prueba va a seguir adelante.
Sí, sí. A ver, había una duda. Bueno, de modo decirte que Marc Márquez ha pedido la renovación automática a su hermano. Dice, hombre, es que como no se está habiendo un año normal, pues que todo debería renovarse automático. Menos mal que Alex por lo menos ha tenido el gusto de decir, oye, no, yo me lo quiero ganar en la pista. Y luego sí, David Castera, el director de la Dakar, ha dicho, mira, no hemos podido todavía hacer el recorrido que queríamos. De hecho, ellos querían ir a Jordania para enero del año que viene. Eso no lo van a poder hacer, pero ha asegurado que va a haber Dakar y eso sí. Va a haber también medidas especiales en ese comedor que conocimos este año gigantesco. Bueno, pues va a haber más separación y sobre todo lo que teme el Dakar es que va a haber mucha menos inscripción porque ahora vendrá la segunda parte de la pandemia que va a ser la fuerte crisis económica.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Nos vamos. Más radio. Más partidazo mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Durante el fin de semana, Paco González y Tiempo de Juego. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego y en el Tertulión. Ahora, La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten y sobre todo tengan mucha suerte y mucha salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.